Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Sigue Tiempo de Juego en la cadena COPE, programa que ha empezado nada menos que a las 12 del mediodía. Y son ya las 12 de la noche, así que, echando cuentas, 12 horas justas. Bueno, pues queda todavía una hora y media más de Radio Deportiva. Llega el Tertulión. Cada domingo hasta ahora, aquí en Tiempo de Juego, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española. También es el tramo más ordenado y más respetuoso de la Radio Deportiva, pero no nos gusta decirlo porque no queremos romper un poco el hechizo. Está el director de Tiempo de Juego, Paco González. ¿Qué tal, Paco?
Hola, Juanma, muy buenas.
Muy buenas. Está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo?
Aquí estoy, preparadito.
Preparadito. Lo dices así como con tono... ¿Tomas?
Con el tono acorde al magnífico programa que también diriges tú.
Perfecto, muchas gracias. Tomás Guas.
¿A ti qué te pasa, Pulga?
A mí me pasa... ¿Habéis visto las imágenes de Reguilón? Es que vamos a comentarlo ahora, sí.
¡Pulga! ¡Conejo!
Ha llamado Reguilón en unas imágenes que hemos emitido ahora en Vamos, en el partidazo de Vamos. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal?
Estaba
buenas.
Palomar ahí. Ha llamado Reguilón en ese enfrentamiento que tenía ayer con Luis Suárez y con Messi en los últimos minutos. A uno le ha llamado Pulga, a Messi, y a otro Conejo, a Luis Suárez, y le ha dicho tú sí que eres feo.
Lo cual yo creo que le coloca en el ranking del madridismo, le coloca muy arriba.
Sí, la verdad que...
Bueno, ¡ha nacido!
No, el chaval demostró casta, desde luego en ese momento de que lo estaba pasando mal.
Si hubieran ganado 2-0 lo hubiera colocado todavía más arriba.
Y 4-0 sí. Ni te cuento.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Buenas noches, familia. Bustos, Jorge.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas?
Bien. Bueno, con resignación cristiana, ¿no? Ya que estamos en la COPE. Semana dura, ¿no? Pero tampoco vamos a disolver el club, ¿eh? ¿No? De momento.
No. Calma, ni retirarlo calma. De la Liga, ¿no? No.
Ni de la Champions, calma.
Bueno,
ni
de la Liga, no sé.
A ver, 13 copas de Europa no se pueden ocultar en la calle. No. O sea, si el club se disuelve, sí. Habrá que entregarlo al ayuntamiento o algo. Claro.
De momento no se va a disolver, creo.
Es que es correcto.
No tiene pinta, no es para tanto, hombre. David Albelda, Valencia. ¿Qué tal, David?
Muy buenas.
Joder, ¿cómo está el Valencia? ¡Qué maravilla!
Hombre, ya tocaba, ¿no?
Ya tocaba, sí.
Bueno, está maravilla. Donde debería estar, ¿eh?
Efectivamente, pero bueno que...
No, aún no.
No, pero lo que me refiero que dos alegrías así seguidas que hacía tiempo, porque hacía tiempo que no había una gran alegría. Ahora, dos seguidas y es más importante todavía, ¿eh?
Sí, bueno, la de hoy es algo que entra dentro de lo que tendría que ser normal en el día a día del Valencia. Lo que pasa que al venir detrás de la alegría de llegar a la final de la Copa del Rey, pues todo se viene de mejor, ¿no?
Bueno, pues nada, vamos a afrontar el tertulión postclásico. Está Antoñito Ruiz, pero a Antoñito Ruiz lo saludamos luego, me parece, ¿no? Porque está en Donosti todavía con el Alet. Bueno, se ha quedado allí. El Aleti ya ha vuelto después de... ¿De qué os reís? ¿De qué pasa?
Que te ibas a meter en una explicación y has dicho, bueno,
se ha quedado. Sí, que se ha quedado porque no había avión hasta mañana. Digo, que estamos en este tertulión postclásico. No sé si nos podemos agarrar a que hay liga con la victoria de hoy del Aleti en Anoeta. Queda un partido en el Camp Nou, que es ese Barça Atlético de Madrid, que es el 7 de abril, bueno, 6 o 7 de abril, sábado o domingo. En función de lo que pase ese día, a ver si cómo llegan los dos a ese partido, pero desde luego es lo que nos queda, ¿no? Pensar que si hay liga es gracias a la victoria hoy del Atleti y de esos dos goles de Morata, porque después de lo de ayer...
Para mí no la hay, ¿eh?
Para ti no la hay, ni
no,
eso.
No dudo que el Barça deje de ganar tres partidos, que seguro que los va a dejar de ganar. Pero es que dudo que el Atlético de Madrid gane todo.
Yo creo que es 95% para el Barça y 5% para el resto de la humanidad. Pero, bueno, hay que jugar, evidentemente.
Bueno, a ver, con ser cierto todo esto, yo creo que lo que ha hecho hoy el Atlético de Madrid ha estado muy bien. Lo ha hecho con una personalidad tremenda. Morata ha metido dos golazos impresionantes y... yo creo que el Atlético de Madrid, a diferencia del Real Madrid, durante todos estos años ha ofrecido una garantía de estar ahí permanentemente peleando y tal, ¿no? O sea, es verdad que probablemente aguantarle al pulso de la liga, de esta liga al Barça, es muy complicado, pero bueno, pero el Real Madrid hoy tenía un partido muy complicado y lo ha resuelto, y encima en la última media hora con 10 hombres, ¿eh? O sea que yo creo que...
No, y hoy lo ha resuelto bien, como mola. Sí, o sea, sí, saliendo evidente, por el partido, 5 ocasiones, y luego ya eso, a sestear.
Por, ¿vale? Eso, por eso lo digo.
Sí, el Atleti se está poniendo cachondo si pasa la prueba esa de Turín, que me han soplado cuidadito la relación Ceferina-Agnelli. Cuidadito con lo que pasa en Italia. Sí, sí, cuidado con lo que pasa en Italia, que el Atleti se palpe la ropa y se puede levantar algún teléfono que no levante. Ceferina-Agnelli. Cuidadito con eso. Pues si pasa esa eliminatoria, ¿eh? ¿Cómo?
Que hay bar.
A lo mejor se va la luz. Sí. No, no. Yo a mí la Juventus, como yo soy un tipo de una cierta edad, la Juventus, Italia y todo eso me da mucho miedo.
Si bueno, Gilmarín dijo hace poco que él sabe que al Madrid y a la Juve siempre.
Y al Barça.
Si hay dudas, siempre les favorece.
Es que sí, a esos tres equipos.
A esos tres. Sí. Yo quiero decirte que si pasa el Atleti y eso, que es una valla que tiene que saltar, cuidadito el Atleti, ¿eh? En Europa, me refiero.
Bueno, yo sigo pensando que el Atleti, lo que he dicho siempre, el Atleti yo creo que es un equipo muy competitivo. Paco siempre se reía conmigo cuando le decía esa frase. Él siempre me contestaba, pero hagan una Liga y no Champions. Yo creo que para equipos como el Atleti es más fácil ganar torneos de ida y vuelta que ganar torneos largos. Es verdad que el Atleti ha conseguido una cosa que no tenía en diciembre, que era dos goleadores, no uno, dos. Porque es que ha recuperado dos. Ha recuperado a Diego Costa y a Morata. Y bueno, pues por lo menos nos va a hacer que los tiempos de juego de Paco sean un poco más disputados, porque él no va a bajar su ritmo, pero yo estoy con Paco. O sea, es que el Barça
95-5.
Claro, el Barça puede pinchar, pero yo no veo tampoco al Atleti que pueda pelear todos los partidos para ganarlos. Sí, es que el Barça tiene que pinchar tres partidos, ¿eh?
Sí, claro. de cualquier forma, la frase esa de Paco, yo veo al Barça perder tres partidos después de
no,
los últimos...
No, o no ganar, ¿sabes?
Exacto.
¿Sabes?
Igual después con después Atleti, de los últimos acontecimientos del Barça en el Bernabéu, no es para pensar que puede perder.
Bueno, claro, yo es que no le veo perdiendo tres partidos al
por
Barça.
Por eso.
No, puede perdiendo si se proclama...
No ganando, como dice Paco, si es no ganando, aun ganando tú tampoco le ganas, ¿eh?
Claro, es que no, si ganara el Atlético en el Camp Nou, es que te queda muy poco tiempo luego para echar mano. Yo creo que lo que queda es un trámite, que lo que tiene que hacer el Barça es resolverlo bien, resolverlo con eficacia.
Como hasta ahora.
Exactamente, que es precisamente lo que destaca. Y es verdad que yo al Atlético sí le doy una cierta gallardía de haber salido hoy ganando y decir, bueno, aquí estamos nosotros y no lo que ha hecho el Madrid, que a 3 de marzo está sin liga, porque sí sabemos quién no la gana, y es el Madrid. A mí me parece que es un bajonazo que a 3 de marzo el Madrid esté sin opciones de liga.
Sí, te iba a decir que resumiendo, hay liga para el Barça y para el Madrid, porque parece claro que definitivamente, perdón, para el Atlético, porque definitivamente parece que el Madrid ha quedado fuera, tiene una ventaja sustancial al Barcelona, pero... veremos también qué pasa de aquí hasta abril, queda todo un mes, y en un mes ya hemos visto cómo pasan, cambian las cosas. Es más, en una semana, el Barça encaró esta semana bajo mínimos y acabó ganando en Sevilla, acabó ganando en Madrid en Copa, ha ganado en Madrid en Liga y parece que vuelve a estar intratable. Vamos a verlo.
Yo estoy de acuerdo con esto que acabáis de decir, porque a ver, no hay liga si el Barça mantiene el mismo nivel. El tema es, nos enfrentamos a los últimos meses, que son los más complicados para todos estos equipos. El Barça está en tres competiciones, en una ya ha llegado a la final, pero la Champions desgasta. Vamos a ver el tema que no se puede controlar, el tema de las lesiones.
Claro. Sí, pero ahí David, por ejemplo, el Barça ha mejorado ostensiblemente. O sea, ha recuperado a Silesen, ha recuperado a Arthur, a Umtiti. O sea, el Barcelona en estos momentos precisamente está afrontando la parte más importante casi con la plantilla entera, ¿no?
Pero hay que ver, Emilio, cómo acabó esto de Madrid ayer, porque a mí me pareció ver a Messi un poco renqueante, me pareció ver a Piqué un poco renqueante. Vamos a ver. Hay que tener cuidado porque cualquier detalle influye.
Pero tenía que ser la fiebre amarilla a los 22, tíos. O sea, es que eso. El Barça, como hemos dicho, el Barça tiene una prueba en Sevilla, que la primera parte en Sevilla, en el momento que lo maltrató, acabó 2-3. Fue al Bernabéu y ganó. A partir de aquí, chicos, pensaré que no ganen la liga.
2-4, ¿no?
O 2-4.
Sí, yo de verdad que al Barça lo he visto en los dos partidos del Bernabéu.
Solvente.
Sin castigo. O sea, yo no creo que sea un equipo que haya salido zurrado, ni siquiera físicamente.
De todas formas, yo creo que hay que hacer un gran elogio del Atlético de Madrid. desde que está el
Cholo. Hace tiempo, querido.
Sí, desde que está el Cholo.
Justo al Atlético, y que no está Antonio Ruiz, estáis elogiando
no,
al Atlético
no,
Madrid.
Pero Juanma,
precisamente por eso.
Pero o sea, luego cuando entre vais a rajar, ¿no?
Pero Juanma, lo que quiero decir es que algunas de las cosas que le hemos visto al Real Madrid en los últimos años no se las hemos visto al Atlético. ¿Me entiendes? O sea, esos bajones, esas decepciones, esos chascos, esos fracasos, luego lo ha salvado con la Champions fantásticamente. Claro, pero las cosas que le han pasado al Atlético de al Real Madrid, claro, no le han pasado.
Estás escuchando del Madrid y dice, mira, vale, no le habrás visto eso, pero es que yo he visto cómo mi equipo ganaba 4 ligas de campeones en 5 años.
Bueno, ya, pero la sensación durante la temporada siempre ha sido mucho peor que la del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid siempre ha estado ahí.
El Atlético de Madrid cambiaría su sensación por la Champions.
Sí. Vale, sí. No, evidentemente, Bustos, evidentemente.
Pero la regularidad del Atleti le hace ser un equipo grande, le hace sanear su economía como la tiene.
Yo lo creo, eso me parece admirable.
Pero no le hace...
lo que hace el otro.
Es vale, plus para ganar un título.
Pero me parece grande. Admirable.
Ahora,
me parece
también admirable. Te digo una cosa. Yo, como Diego Costa y Morata se recuperen...
Cuidado.
Es un equipo a ida y vuelta muy complicado.
Muy peligroso. Y Morata es un buen delantero. Y nos están haciendo otro Atleti, que no podrán tener por razones obvias, pero el Getafe ese, hay que quitarle el sombrero 82 veces.
Luego hablamos de ello, A ver, de lo que decís antes. Lama, ¿has visto las imágenes de lo de Reguilón?
Sí, lo he visto.
¿Qué te ha parecido? ¿Qué te parece?
Porque es un chaval que tiene personalidad, es un chaval que no se arruga. Hacer eso a Messi y a Suárez es un chaval que no se arruga, pero que tampoco lo quiero poner
como ejemplo,
como la película que hay que poner en los colegios de lo que debe ser un futbolista. Es un chaval que ha demostrado que tiene personalidad. Oye, que se ha enfrentado a dos de los mejores futbolistas del mundo. Que
sin insultarlos.
Bueno, cada uno ya lo puede interpretar como quiera.
No, claro, porque a uno no es normal que se le vaya hijo tal.
Bueno, sí, pero que no
hay un insulto.
Pero que el chaval tiene personalidad, eso lo ha demostrado. Pero bueno, que tampoco podemos alabarlo. O sea, está bien lo que hace porque demuestra que el chaval está preparado. Yo creo que para los madridistas... Joder, es una gozada. Va a ser a partir de ahora un ídolo. Un tío que se enfrenta a Suárez y a Messi va a ser un ídolo, pero que tampoco lo vamos a poner en el colegio mañana.
Ya, hombre, premio Reguilón al juego limpio, pues no podemos crear.
Ni
Manolo,
a Suárez
pero,
tampoco.
Pero no, yo sí a un canterano del Madrid sí claro. Que se lo pongo, ¿eh? Oye, mira lo que ha hecho este chico, que le han ido a buscar un perro viejo como Suárez, bien con el colmillo retorcido. Ha ido a por el débil, ¿eh? Ha ido a por la gacela y la gacela resulta que te ha contestado bien. Y luego a eso le une un rendimiento bueno en el partido, que fue de lo mejor de su equipo. O sea, yo no creo que tenga que ocultarlo en Madrid ni avergonzarse el chico.
Cosas así deben pasar todos los domingos mil veces. Lo que pasa es que llama la atención que un chico joven, recién llegado al primer equipo, tenga la capacidad y la serenidad de aguantar ahí a pecho descubierto.
Miguel, ¿sabes lo que dicen muchos madridistas? Ojalá Bale tuviera un arranque un día algo similar.
Bueno, pero
o sea, algo parecido.
Los jóvenes les han pasado canutas en todos los equipos, todas las categorías, siempre los veteranos les achuchan para que pierdan los nervios y ponerles nerviosos. Bueno, el chico ha respondido bien, como está respondiendo al campo, ni más ni menos.
De todas formas, yo entiendo la euforia azulgrana y que creo que esta liga es suya.
Pero, vas a bajar los humos, ¿no? A los del Barça.
No, pero es que no creo que... Yo si recordamos el partido de la vuelta de Copa, el Madrid es muy superior en el juego. Otra cosa que tiene la desgracia de que no tiene gol y no sabe meter un gol. Y este es un drama para un equipo como el Madrid, pero el Barça ha metido 3 goles en dos ocasiones. Es decir, no creo que el partido el resultado del miércoles fue enormemente engañoso, no así el de ayer, donde el Barça fue claramente superior y el Madrid, aparte de la sequía ofensiva, pues evidentemente atraviesa una crisis grave, sí, eso no se va a ocultar. Bueno. Pero creo que esta liga no es de las que más orgulloso puede sentirse el Barça. En este propio programa hemos criticado a Valverde muchos domingos porque el juego del Barça no convencía. Está lejos de ser el Barça de los 100 puntos, ¿no? Es decir, que es una liga que han tirado los demás y que el Barça ha sido la más regular. Pero creo que tampoco ha desplegado un juego que enamore a los culés, creo. No ha sido una gran liga.
Bueno, no es un juego que enamore a los culés, pero efectivamente es un juego superior al de sus rivales.
Sí, eso sí. Sí,
claro. Y claro, esto de un año para otro va cambiando. A lo mejor el año que viene es distinto, a lo mejor no la gana el Barça, a lo mejor sí la gana y juega mejor. Pero bueno,
Miguel, repito, el mundo está al revés. Yo me acuerdo cuando los del Barça jugaban muy bien, los del Madrid decían, pero lo importante es meter goles. Ahora que en teoría los del Barça juegan peor son los del Madrid los que dicen, no, es que no jugáis muy bien.
En ese tramo que juegan bien han ganado 7-8.
No, que lo que te quiero decir es que parece que nadie está contento con lo que tiene.
Ah, yo repito,
los dos son víctimas, perdóname, de su propia idiosincrasia. El Madrid puede ganar 82 Copas de Europa, que como haya algo, ya está el follón armado. Eso le va a acompañar hasta el fin de sus días. Y el Barça sufre un esnovismo extraño. Que si no das 87 toques, juegas, tienes 90% de la posesión y haces goles con el culo pegado en el larguero, es que el Barça es el equipo más solvente de España, pero con diferencia.
Yo lo repito,
diciendo hace meses, ganarle es muy complicado. Ahora, hay un esnovismo, pues que ridículo para mí.
Yo repito,
¿qué más quieres?
Yo repito que lo que ha hecho el Barça esta semana es muy difícil de hacer.
Muy complicado
de hacer y tiene muchísimo valor. O sea, presentarte en el Bernabéu, jugar de dos maneras distintas, con dos alineaciones un poco diferentes, con dos tanteos diversos, contra el mismo Madrid, con el público, con el campo lleno, en un momento que tú lo eliminas de la Copa y lo eliminas de la Liga, a mí me parece que eso es una proeza impresionante, como si lo hubiera hecho en Madrid, en el Camp Nou, que lo hubiera podido hacer perfectamente. Y en
pues
ese
le
sentido,
buscaría entre pies
al gato. En ese sentido yo creo que es impresionante. Además, la tabla de los clásicos, pues bueno, ahí lo adelantado 96-95, y me parece realmente que eso es muy contundente. Mucho, porque se lo ha hecho al Real Madrid, no se lo ha hecho a cualquier equipo. Y en ese sentido yo creo que es que para los culés es muy importante que todo esto haya ocurrido en el campo del Real Madrid. Además, como decía Miguel, en un mes donde aquí venía un vía crucis, que uy, que Lyon 0-0 y 25 oportunidades, 2-4 en Sevilla, 0-3, 0-1 en Madrid. Bueno, yo creo realmente que la solvencia del Barcelona en ese sentido
sí,
es...
Pero eso yo lo he comentado para tratar de explicar que en un mes y en una semana tenemos mil ejemplos para ilustrar
cómo
cambian las
sí,
cosas.
Sí, bueno, mira Inglaterra cómo está.
También hay accidentes, o sea, que pierdes un partido de la manera más tonta, gana el rival y te recorta tres puntos y la
en
cosa
Inglaterra,
se vuelve...
Hace un mes estaba a 7 puntos el City.
Pero que eso que decir no es verdad. Da vuelta, pero siempre gana el mismo. Entonces podéis decir locos de la gana. Estos shows del esnovismo extraño. Oiga, mira, al final.
No.
Además, llegamos aquí y decimos: no, mire usted, el que ha ganado en Sevilla, el que ha ganado en Bernabéu dos veces, y el que
no,
es el Barça.
Yo no lo digo por
no sé en un mes qué va a pasar, pero vamos.
Siempre gana el mismo.
Yo no lo digo
en este momento.
Por el oído. Lo digo porque la historia nos demuestra continuamente que. Todo cambia en mucho menos tiempo de lo que somos capaces de imaginar.
Bustos, ¿qué le achacas fundamentalmente al Madrid? ¿Del partido de ayer o de la última semana? ¿Qué le achacas?
Se ha olvidado meter goles, ¿no? Está bastante claro que la planificación de la línea de ataque no ha funcionado. Se confió en que la baja de Cristiano... Esto es un análisis ventajista.
Ya, pero de esto, Jorge, tiene que haber un
responsable. Espera, Emilio, por favor.
Es que de esto tiene que haber un responsable.
Vale, bueno, pues déjale hablar. Déjale hablar.
Como no hay director deportivo...
Yo creo que se confió. Con demasiada autocomplacencia, que la baja de Cristiano se podía salvar con Asensio, Bale y Benzema. Yo creo que Benzema se ha puesto de su parte el año pasado por estas fechas. O sea, en toda la Liga 17-18 marcó 12 goles y ahora lleva 20. O sea, que él ha puesto el paso adelante que se le pedía, él sí lo ha dado, pero Bale y Asensio pues han desaparecido. Es decir, plan fracasado. Mariano, que es el único delantero que se fichó en verano, ha marcado 2 goles, tampoco cuenta. Y Vinicius ha sido una sorpresa con la que, bueno, pues es de lo poco que da lo que se puede aferrar al Madrid, pero que sigue con el punto de mira que se puede mejorar. Yo creo que va a ser un super crack, pero de momento no con 18 años no puede ser el sustituto de Cristiano Ronaldo.
Ni el salvador de Madrid, que ha sido el gran argumento del último mes y medio.
De todas formas, menos mal que Cristiano Ronaldo en el partido contra el Atlético de Madrid tampoco estuviera muy fino, porque eso ya hubiera sido la puntilla para el madridismo. Si encima el partido contra el Atlético hubiera brillado, la comparación encima con los partidos contra el Barça, que queda
de vuelta.
Sí, el problema es que no ha venido otro para
claro.
Sabes que de esto tiene que haber algún responsable.
El Madrid, es que Juanma, vamos a decir la verdad, el Madrid ha cometido dos errores estratégicos.
Gravísimo.
Uno, dejarle marchar y otro, no tener
fichar,
el recambio.
No ficharon killer. Efectivamente. Te cuentan, ¿no? Es que no había crack para para ficharnos, es que no hablamos de crack, hablamos de rematadores. Es que el Madrid no ha traído rematadores.
Pero de todas formas, pero hay tantos especialistas.
Es que os estáis engañando cuando decís los números de Benzema. Los números de Benzema, Benzema que es un excelente jugador, que nos tiene a todos enamorados, que lleva 20 goles, por favor, mirar a quién le ha metido Benzema los 20 goles. Por favor, mirárselo. Le ha metido 3 a los... a los checos estos que no me acuerdo.
Pero eso cuando Emilio decía que le metía a Cristiano 5 al Español, te enfadabas con Emilio.
No, yo no, es que
eso no vale, Paco. No vale. O sea,
no, Paco, ¿sabes lo que pasa? Que Cristiano lleva en su vida 2.000 goles y Benzema lleva 200. Pero, entonces, claro, es que Cristiano se los metía al Español, al Real Madrid, al Barça, sí, al Socuéllamos, pero se los metía mucho. Benzema este año, de los 20 goles, ahí los tienes, Paco, para que los analices. Mira a cuántos.
Yo creo que más que cuestión de rivales es cuestión de rachas, Benzema.
No, o sea, no.
Que Benzema
no,
te pilla un mes bueno
y cuestión de rivales.
No, estoy de acuerdo.
Más cuestión de rachas.
Oye, si Benzema, al nivel de
Benzema jugó contra el Real Madrid este año cuántas veces. ¿Cuántas?
Contra el Real Madrid.
Contra el Barça, perdón.
Contra el Madrid.
Contra el Barça cuántas ha jugado. ¿Cuántas las jugaste
ayer? Todas.
Dos de ayer.
Tres.
Tres. Bueno, vamos a ver.
Pero eso es trampa.
Tres, no, cuatro.
Eso es trampa. ¿Goles que ha metido?
Es trampa. Si al nivel de Benzema hubieran estado Sergio Ramos, Varane,
claro,
Marcelo, Kroos, es. Modric y Vitia, si al nivel, y Bale, al nivel de Benzema, ese Benzema ridículo que decís que al Barça...
No, yo no digo ese ridículo.
En el Real Madrid...
Yo digo que
este
le
año,
hemos exigido a Benzema algo que a él no le corresponde.
Correcto, lo que tú quieras. No, que si al nivel de juego...
El nivel de juego de Benzema... Un poco por encima, pues,
vamos,
bien.
Lo hubieran tenido los demás que te estoy citando. Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Isco, Asensio, Bale, el Madrid sería otro. Ha sido un problema de juego. Además de remate, obviamente, que has perdido 40 goles, sin duda. Pero es un problema de fútbol global.
Juego
y eso ni Cristiano ni Pelé con 20 años.
Pero de juego, juego y gestión también.
He dicho.
Tomás, juego
bueno,
y gestión
a ver,
también.
¿Dónde está la gestión? ¿Dónde está la gestión? Porque decir, es que no hay director deportivo.
Me estás dando la razón.
Nada,
sí, hombre, porque...
La
sí,
bruja Lola quizás la podría gestión, suponer que el Madrid vendría así.
La gestión del vestuario entiendo que le corresponde al entrenador, no le corresponde al presidente, a la vez director técnico. Me estoy refiriendo a que de todos esos jugadores que tú has citado, hay muchos que ni juegan.
Porque te ha hecho un desastre, chato.
Bueno,
pues claro, pues el entrenador ha puesto lo que ha podido poner.
Bueno, pero otros que están hechos un desastre, por ejemplo, Bale, si juegan y a otros no se les ha concedido la oportunidad de remedio.
De todas maneras, yo creo que les ha salido mal la planificación, eso es verdad, pero la planificación tenía su sentido.
Y tanto que tenía.
Y un club como el Real Madrid, oye, pues llegaba un momento que no digáis que no había condicionantes para vender a Cristiano, por fatiga de él, por el club con él.
Sí, claro. Corre,
David, nadie ha dicho.
El año que viene no ficha.
Nadie
estaba bien planificado que el año que viene sigan apostando por
David. No era malo, Lama, David, no era malo.
David,
Manolo,
caída, Manolo, sigan apostando Manolo, es que tú haces el análisis David, ahora pasado,
no,
pero cuando
David,
tienes que planificar,
David,
no.
Cuando tienes que planificar,
David,
eso no es verdad, David.
Yo desde la primera jornada,
desde el primer
he dicho que el Madrid se va a acordar de Cristiano.
Efectivamente.
Oye,
por eso
no de
te
Cristiano
digo, David,
como persona.
Igual,
por
igual eso, que se acordará... Para David, eso no hay que ser un vago. Igual David, que se acordará,
bueno,
el Barça,
oye,
de Messi.
No, pero no se ha ido.
Una cosa, no.
Albelda.
Está hablando Albelda. Está hablando Albelda. Habla Albelda.
Yo lo que digo es que por edad y por condicionantes que había... Era un momento que sí se podía
David,
vender a Cristiano.
Pero nadie habla de
otra
eso.
Otra cosa,
David.
Otra
nadie
cosa.
Habla de eso.
Emilio, deja hablar a los demás.
Es que nadie habla de eso. Lo que todos hablamos es de que no han traído otro
pero,
parecido.
Pero,
nadie
pero,
está hablando,
bueno,
David, chale, de que no.
Si no me dejas acabar.
Pero si no
me
dejas acabar el argumento, ¿cómo sabes tú lo que haces?
Es difícil hablar del argumento.
Claro,
lo
muy bien, David.
Decir,
menos mal, que es que parece que soy el único que echa la bronca.
Que a partir de ahí viene la mala planificación. ¿Por qué? Porque confían. Como habéis dicho, confían en la aparición de Asenjo, que iba a ser la bomba, en Bale, que lo iban a recuperar, en todo.
Asenjo es el del Villarreal.
Les ha salido mal y por eso es la razón por la que no fichan.
David, desde el primer...
error? Que no han sustituido a Cristiano y no han fichado.
David, que hay que echar mano de la meroteca y del copión. Caray, que todo el mundo ha hablado desde el 1 de junio los 50 goles de Cristiano.
Escucha, no todo el mundo ha hablado.
Todo el mundo.
La mitad del madridismo aplaudió su marcha,
pero si yo no hablo de eso, Jorge.
Si ahora le lloran, Bustos, ahora le lloran.
Yo lo escribí también en su momento.
No estoy de acuerdo, Lama, no estoy de acuerdo.
Pero Jorge, vamos a ver una cosa. Mira, yo ayer fui al campo, vosotros no fuisteis, yo fui al campo. No, vale,
pero ¿y qué? ¿Hubo gritos de Cristiano en el campo?
No, claro que no, ni de...
Ah, entonces, ¿qué me estás diciendo? No, la gente no llora la marcha de Cristiano, la gente llora que el Madrid no haya fichado un crack.
Claro, ha habido una mala regeneración.
Ahora me toca a mí, ¿o no? La gente ayer decía, joder, si hubiéramos tenido a Cristiano el día de la Copa...
Que hombre, claro, los que estaban al lado tuyo, Lama.
Claro. No, es que yo salgo, yo salgo andando.
Eso
y
es,
la gente va hablando conmigo. Tú, por ejemplo, como estás en Valencia, no los oyes. Yo que estoy allí sí los oigo.
Cristiano va a Neymar o a...
Quiero escuchar a Paco. Paco, déjale que... No, estás... no quiero escuchar...
Bueno, déjame terminar, coño. Me
termina ya, por favor.
No, es que no ha hablado. He estado ayer escuchando al Vela. Ahora solamente quiero decir ahora. Si según vosotros pensáis que ha planificado bien el Madrid... Que siga con esta idea para el año que viene.
No, vale. Toda planificación, yo creo, Manolo, es una apuesta. Evidentemente pues no puede ser adivino.
Pues si la apuesta crees que es la correcta, que no, continúe con ella.
Pero al final de temporada se ve si ha sido correcta o no. Ya se está viendo que no ha sido la correcta, pero es que no puedes
asegurar. Vale, que ya hemos oído que no ha sido correcta.
Pero
vale,
es que
vale.
no puede.
A ver, espera, Paco.
¿Quién iba a pensar que Asensio se iba a derrumbar?
Paco González está en la tertulia. Buenas noches, bienvenido.
A mí esto me parece periodístico, pero no me interesa. O sea, quiero decir, la luz corta de... Ayer se perdió porque Solari no metió guerras frescas, vale. El miércoles se perdió porque faltaba gol, vale. Al Madrid le va mal porque no ha repuesto el goleador esta temporada, vale. Porque a lo mejor al Girona, pues si le metes el 2-0 ya no había partido y no había remontado. El Madrid estaría a 6 puntos, no sé qué, vale. Pero de verdad, a mí esto me parece, pues eso, luz corta. Yo lo que me pregunto es por qué el Madrid en 10 ligas ha luchado dos. Bueno, ha ganado dos y ha luchado una... que en realidad estaba perdida en enero, que es el primer año de Zidane. Lo que pasa es que, bueno, al final aprieta y de 10 ligas ha luchado 2 y media, si quieres. Entonces yo, claro, digo, algo habrá tenido que hacer muy, 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 muy bien el Madrid para ganar 4 Champions en 5 años, pero muy bien.
Es mágico.
Y en mi criterio es la elección de los jugadores, pues son todos buenísimos. Y algo habrá tenido que hacer muy, 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 muy mal el Madrid para luchar por 2 ligas en 10 años. Y en mi criterio es la elección del entrenador. Cuando digo el entrenador no estoy hablando de estilo, ni Cruyff, ni no estoy hablando de eso. Por ejemplo, Zidane fue un acierto. ¿Por qué? Porque él salió bien, porque era Zidane, por lo que quieras, pero luchó por una liga y ganó una Champions, y cuando vio que ya eso no lo domaba, se piró. Y ganó la tercera Champions, pero se piró.
¿Y no hubiera sido inteligente escuchar a Zidane un poco antes de irse? Porque me imagino que hablarían antes de
marchar. No, seguramente no. Zidane fue a hablar y Florentino dijo, no te recibo porque estoy a disgusto contigo. Palomar, vamos a ser serios. ¿Qué? Se piró porque lo vio venir, que esto no lo gobernaba. ¿Y por qué? Ese es el misterio. Y ahora, cuando digo elegir a un entrenador, por ejemplo, yo a Solari no le culpo. No, para mí no están entre los 6 primeros culpables de cómo le va al Madrid.
Ha hecho lo que ha podido.
Ha cogido un marrón y no es Zidane. ¿En qué se nota que no es Zidane? Por ejemplo, en no fiarse de su banquillo. Porque si ayer mete a Ceballos, Valverde, Asensio, Mariano y no sé qué, igual palma 0-7 o no, pero hubiera demostrado una confianza en ellos. Que Zidane se la jugaba. Zidane, hubo una liga que la ganaba con el equipo B, aunque el equipo B fuera mucho mejor.
No, pero un momento, Paco.
Es que el equipo B era James, Morata...
Si Solari ha tenido algo, es que ha sido muy valiente... arriesgando con chavales que
pero,
no se lo hubiera
Manolo, pero repitiendo, si eso se lo reconoce Solari, pero repitiendo, te estoy diciendo, que repitió en la semana, primera semana fantástica, con la que empezábamos el mes, que decíamos, el mes le va a medir a Solari, la primera semana salió bien, repitió el equipo, y yo cuando llegó al Wanda, me acuerdo que dije, van a llegar tiesos, además lo dije en la antena, vamos. Y ayer me parecía lo mismo, que si tú te la tienes que jugar contra el Ajax, que es
el
torneo medio real que le queda...
El miércoles no estaban tiesos y palmaron 0-3.
Ya.
Y estaban como
y te repito que a lo mejor tú sacas ayer a 6 nuevos, con piernas y palman 0-5. Pero te guardas lo mejor para el Ajax. A mí eso sí me parece que es una gestión de plantilla peor hecha que la de Zidane. Porque Zidane tendría medio encabritados a algunos, pero no encabritados del todo a algunos, como le pasa ahora... A Solari.
Pero Paco, el plan B de Zidane era muy superior en calidad al teórico plan B de Solari.
¿A ti, Isco, te parece bueno?
Que ayer el primer cambio es Valverde.
Escucha, Valverde está mejor que alguno.
A mí, claro. Isco me parece
igual que Reguilón bueno, estaba mejor que Marcelo. Claro, pues, igual que Vinicius estaba mejor que Bale.
No, a mí Isco me parece bueno.
A lo mejor hay que meter a Ceballos y Asensio y no sé qué. pero que si no le quiero metido, llevarla
metido pues
yo, que no le yo, quiero yo, llevar el examen a Solari solo por la alineación
no
de
no
lo que digo es que en la elección del entrenador Paco, tú haces buena una plantilla
no,
o no
no Paco
y, tú y al Madrid estar condenado pero por ley por decreto ley antes de que se vaya Pedro Sánchez que haga uno a luchar por la Liga por lo menos hasta
Paco,
mayo
Paco tu discurso de luces largas es digno de un director de una emisora de deportes como esta
pero es digno de
sueldo. Pero la metidura de pata de Florentino Pérez de no fichar un goleador pues es mira,
para
inmensa
mí es más metedura ¿vale? de pata porque yo es creía que Asensio iba a crecer
y se va a ir de rositas porque es el dueño evidentemente
no yo creía que Asensio iba inmensa. A crecer y creía que el Madrid iba a notar la falta de Cristiano por ejemplo para ganar la Champions, pero para pelear, o sea, para estar a 4 puntos del Barça, esta plantilla tenía que haber dado de sobra.
Pero Paco, por otra cosa que te digo, tertulia creía lo de Asensio, lo que pasa es que ahora nadie quiere memorizar, pero aquí en esta tertulia todos pensábamos que Asensio
era un crack.
Pero Murciélago, yo lo que te digo es una cosa.
Lo que no te puedes creer es que sueltas a Cristiano y pones
exacto.
todos los huevos en la cesta de
exacto.
No, esa apuesta, no. perdonadme, esa apuesta y no, lo dijimos no, no, aquí
exacto.
al principio
no,
es una temeridad.
Yo
no, estoy, temerario,
yo no estoy de acuerdo.
Que
oye,
Bale era suplente,
pero,
con
pero,
Zidane,
pero,
suplente.
Oye, Roberto,
y
Roberto,
sigue siendo suplente.
El goleador,
Cristiano, 50 goles todos
el goleador de Alemania que ha batido los récords, que es Lewandowski, ¿me entiendes? Vamos a suponer que el Madrid este verano hace caso en esa teoría y ficha a Lewandowski.
¿Pero para qué vas a fichar a Lewandowski si ya tenías a Cristiano? ¿Para qué lo vas a fichar?
Cristiano se quiere... Cristiano. Oye,
Palomar,
Cristiano
olvídate
se quiere
de Cristiano.
Se
es
quiere
un
ir.
Tío que cuando está con madridismo
a...
feliz...
Porque se quiere
¿por qué
está
olvidar de Cristiano?
Por lo que te estoy diciendo. Si lo quieres escuchar, si has venido solo
sí,
a hablar...
Claro que lo quiero escuchar. Lo que yo quiero escuchar...
¿Ves cómo lo quieres escuchar?
Es que tienes un
que
jugador
escuches,
que es tuyo, que se llama
que
Cristiano,
un tío que
y eres
cuando,
incapaz de retenerlo.
Cuando está
eso
en Madrid...
Eso es lo que tiene que explicar el Madrid.
¿Quieres escuchar?
¿Por qué se va Cristiano?
Bueno, si tú quieres ir a eso, vale...
Venga.
Cristiano, cuando
es que
está
mete 50
todo...
50 por temporada.
Espera,
¿eh?
Palomar,
50.
Espera. Palomar, espera.
No, quiere tener razón. Pues ten toda la razón que te salga de las narices. No, tú pero no cuando está razón. Todo el madridismo feliz, es un tío que está pensando en él. Que se vaya. Pero lo diría de Cristiano, de Messi o de Pepito Pérez.
Por supuesto.
Que se vaya, ya
que
está.
Se quiere ir.
Se quiere pirar. Adiós, hasta claro. luego. ¿A quién hay que traer? A Mbappé. Claro, si no te sale Mbappé, ¿a quién? A no sé quién. Pues ya
quiero recordar, Paco, continúo yo lo que recordar, te estoy diciendo. Perdóname, continúo lo que te estoy diciendo.
No, no, pero perdón, no momento... seáis injustos en una cosa. Quiero bueno, recordar lo que dijo hablar, Bale, tío. Lo que dijo Bale tras la final de la Champions. Pero no dijiste ninguno que lo echen. Os lo quiero recordar. Tengo que hablar con mi agente porque esto no puede seguir así. Lo dijo justo después de la final de la Champions.
Pero no lo dijo apartado de los demás con
no,
su
no,
familia.
No, ahora ya era apartado. Ahora ya resulta que es apartado. Paco
lo
Bale,
mismo,
lo
Paco.
Que dijo fue lo mismo.
Y
al, pero era Bale.
No,
y el otro era
no,
Cristiano.
No, no, y además, no, hombre, y además hombre, Bale estaba hombre, el invierno pasado, el Madrid estaba decidido a venderlo, pero se cuenta con el Cristiano y no lo puede vender.
Ah, pues entonces porque hubiera retenido al otro.
Pero le ha vendido al malo. Pero dejarle
una cosa error. No, no, Tomás, es que vamos a acabar. El error es que aunque pasara lo de Cristiano, tenía que haber vendido a Bale. O sea, que no pasaba nada. Porque si fuera Cristiano,
no, es que
lo de Bale
Cristiano
era
y Bale,
independiente.
Pero Neymar le dio calabazas.
No, no, ya lo sé.
Entre Cristiano y Bale, el malo es Bale, ¿eh?
Pero Juanpa, no te engañes. Te quiero tratar de decirte aquí, y es un segundito solo, que no te engañes. Si tú dices, Cristiano se va, punto y aparte, yo traigo a Lewandowski. Con el juego del Madrid, con la situación en la que tienen los jugadores clave del Madrid.
Y tanto.
Lewandowski y se, tanto. Se ahoga igual.
Mensaje de los oyentes,
igual.
Alberto Arauz, vamos. ¿Qué dicen los oyentes?
Están escribiendo, Juanma, desde las 12 de la noche al 637-230010 y como todos los domingos a la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope. Dice Jesús, la prensa vendía a los Isco, Asensio o Ceballos como las nuevas estrellas mundiales, ahora a Vinicius y a Reguilón. Todo se magnifica, pero lo único objetivo es que hay dos plantillas mejores que la del Madrid en España y varias más en Europa. Que digo yo que igual el Madrid lo que necesitaba era a Álvaro Morata. No hay Liga ni hay Copa y en Champions ninguno de los tres españoles va a llegar a semifinales. Ya podemos empezar a hablar de los fichajes. Tina, decirle a Emilio que lo que es una proeza es ganar 3 Champions League seguidas sin Messi en tu equipo. Nando, yo no lloro la marcha de Cristiano. Es más, estaba deseando que se largara. Lo que lloro es tener a Benzema de 9 y no haber fichado a otro. Jesús se pregunta, Piqué pidió disculpas a Arbeloa por llamarle cono. Y por último, Néstor dice, tremendo lo del Getafe, dando una lección al Eurobetis del super Quique Setién.
Ahora estamos con eso. Partidazo, Cadena Cope y Tiempo de Juego. Dos grandes programas, pero concretamente hoy Tiempo de Juego.
Muy bien.
Y esto es el tertulión. Seguimos.
Magnífico.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
13.735-13735, serie 39039.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Dicen que la gente mayor solo se dedica a mirar las obras. Pues en Aquarius queremos desmontar esto. Invitamos a todos los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius y así dejar claro que las ganas no son una cuestión de edad. Inscripciones hasta el 12 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Nissan nuevo?
Bueno, ya tocaba. Además, con la mejor tecnología.
Me alegro. ¿Qué más puedes pedir?
Nada, incluso tengo un año de seguro a todo riesgo gratis.
Solo este mes, Nissan Tech Days. Ofertas únicas en toda la gama con la mejor tecnología y un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank. Nissan, Innovation that Excites.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el tertulión. Estamos en directo con el gran equipo de comentaristas de cada domingo: Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas. Está Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, Jorge Bustos, David Albelda. ¡Qué gran equipo! Y Roberto Palomar, que está aquí a mi lado. Vaya pasada lo que está haciendo el Getafe esta temporada. Buah. Increíble. Hoy ha ganado el Getafe en el campo del Betis. Y hay un protagonista que está escuchando ahora mismo la radio, que está escuchando la cadena COPE. Hola, Mata, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Muy buenas, el autor del segundo gol del Getafe. ¿Sabes dónde estoy?
¿Dónde estás?
Estoy en Tres Cantos.
Anda.
¿Sí? ¿Tú eres de aquí o de dónde eres?
Sí, de ahí soy yo.
Pero no vives aquí. ¿Vives en Tres Cantos?
No, ahora estoy viviendo en Madrid.
Ahora vives en Madrid, vale.
Por comodidad, para ir a entrenar y todo, Tres Cantos al final, si no, me tenía que dar mucha vuelta.
Sí, hay una tirada. Pero bueno, es que sí. Los estudios de Movistar, sabes que están aquí y, claro...
Sí, algún día que otros he visto comiendo por ahí.
Ah, muy bien. Pues nada, pues ya comeremos un día juntos. Que, bueno, es alucinante lo que estáis consiguiendo. O sea, esto, quedan 12 partidos y es para empezar a creérselo o todavía no.
Bueno, estamos en... creo que el primer objetivo está ya resuelto, que es la permanencia, que es lo que todos queremos, y ahora pues yo creo que a seguir la línea en la que estamos, la de afrontar cada partido con la máxima ilusión, con la de ganar y la de conseguir los tres puntos, que eso creo que nos ha llevado al momento en el que estamos ahora.
De los que estáis ahí en lucha por la cuarta plaza, ¿tú crees que es el equipo que mejor está? ¿Getafe, Alavés, Sevilla, Valencia?
Bueno, ahora mismo sí, la verdad es que aguantar 2-3 semanas que llevamos ahí en el cuarto puesto, la verdad es que por eso, muy muy meritorio y a seguir, pero es verdad que queda todavía 12 partidos, son 36 puntos, es una burrada lo que queda, así que creo que hay que seguir con los pies en el suelo y paso a paso.
¿Podéis sentir el vértigo de la posición o no? ¿O no crees que eso os vaya a afectar?
Es que
se habla un poco de eso, ¿no? De que cuando se ve un equipo pequeño ahí arriba, que luego empieza a mirar y le empiezan a temblar las piernas.
Sí, bueno, al final yo creo que presión no tienes ninguna, entonces yo creo que es más la motivación, la ilusión y las ganas de por conseguir algo grande, yo creo que es superior a la presión.
Oye, llevas 11 en Liga, ¿no?
Sí, 11 goles con el
11. Jorge Molina, ¿cuántos lleva? ¿10?
10.
10. ¿Habéis hecho alguna apuesta entre vosotros para ver quién marca más o algo?
No, para nada. La verdad es que está todo muy repartido, sí, es que...
Vaya delantera que tiene el Getafe. ¿Sabes que he metido tu nombre en una aplicación que se llama Bisoccer para ver qué historial, datos y tal? ¿Has tenido 9 traspasos en tu carrera futbolística? 9 traspasos. ¿Sabes cuánto suman los 9 traspasos en euros?
Sí, cero, ¿no?
Cero euros. Cero euros. Sí, sí, sí. Nunca nadie ha dado un duro por ti, se puede decir, ¿no?
Totalmente.
Eres un jugador por el que nadie ha dado nada nunca.
No, la verdad es que... También es verdad que siempre he podido cambiar acabando contrato en los equipos.
Claro,
entonces,
es que lo que me ha hecho pensar que has trincado mucho seguramente de primas de contrato, seguramente, ¿no?
La verdad es que he trincado un poco porque llevo poco en el mundo profesional, pero sí es verdad que me ha dado la posibilidad de poder elegir yo un poquito dónde moverme.
¿Has firmado contratos muy cortos o qué pasa? ¿Cómo ha sido eso?
No, pero al final en el mundo profesional no llevo relativamente muy poco, vamos. Este sería el quinto año y el que es el primero en primera, ¿sabes? Los otros están 4 en segunda B, en tercera y en primera regional. O sea, que imagínate si he dado vueltas.
¿Cuántos años tienes?
30 ahora mismo.
¿Tú te imaginas que algún día te pudiera llamar Luis Enrique a la selección o crees que eso es imposible?
Nada, eso son... Lo veo como, vamos, palabras mayores. O sea, ni me lo planteo, sinceramente.
Pues oye, necesitamos un killer y tú y Jorge Molina estáis en lo mejor de la vida, como quien dice.
Sí, totalmente, vamos. Y listo, siempre parado, ¿sabes? Con el teléfono siempre como batería, pero...
Sí, vale.
Ya te digo que lo veo algo muy lejano.
Vale. Si entráis en Champions, ¿alguna promesa? ¿Tienes pensada alguna promesa o algo? ¿O se te ha pasado por la cabeza algo?
No, la verdad es que de momento no, por lo que te digo, lo veo lejos todavía el objetivo, lo vamos a pelear hasta el final y creo que estamos bien y estamos en una liga muy muy, muy buena, pero eso, creo que muchos equipos cuyo objetivo real es la Champions y no creo que lo pongan nada fácil.
Muy bien, ya hablaremos un día con más calma, un abrazo,
Totalmente, muchísimas gracias, Juanma, un abrazo.
Nada, qué majo, gracias.
Es la
Mata.
Historia, claro, es la historia como la de Enric Gallego, el chico catalán del Huesca, que sí. El otro día, hablando con Rui, me dice, yo le he seguido hace años y siempre me faltó el decidirme a buscarlo, ¿no? Porque sí. tenía otros delanteros, por lo que fuera, ¿no? Estos están. O sea, el Mata era el Girona. Capitán general.
Del Lleida se fue al Girona.
Vamos, pero capitán general, entonces decir, bueno, ¿qué equipo? El español lo trató de ponerles, adelantó el Getafe, que además el español tenía un duro, evidentemente.
El Getafe lo fichó, si no estoy equivocado, en febrero pasado. Y lo fichó...
El Valladolid.
Y lo fichó Ramón Planas, que ahora está de secretario técnico del Barça.
Sí. Pues esos están, esos jugadores están, pero...
Espera un segundo, que está Antoñito Ruiz con un protagonista. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, Juanma. Sí, aquí estamos en una sociedad típica donostierra. ¿Sabes que una sociedad?
Estarás incómodo ahí, ¿no? Ahí
comiendo aquí chulito. Con Iván Alcorta, que es el anfitrión, que ha hecho una carne espectacular. Y resulta que nos hemos juntado unos amigos, bueno, Luisito Alconada.
Por eso nos hemos quedado, ¿no? Vale.
Luisito Alconada, que es hermano, jefe de prensa de la Real, con gente de comunicación del club, con Xavi Prieto, el mítico Xavi Prieto, que hace poquito era la estrella de la Real, y con un hombre que, bueno, no hace falta que te haga mucha presentación, ahora lo vas a sentir tú muy de cerca, es un hombre que ha conquistado los corazones de toda España, porque ha sido premiado con el Goya, al actor revelación, por su papel en la película Campeones. A mí me emocionó, yo fui a verla con mi hija, a vosotros también, a todos nos ha emocionado, y aquí tienes a Jesúsito Vidal, que está cenando como un león, porque ha comido carne, ha comido jamoncito del
claro.
Bueno, yo había una cosa, se llama ensalada, ¿no, Luisito? Sí, ensalada, yo más de ensalada. Aquí tienes a Jesús Vidal, que nos tiene enamorados a todos.
Joder,
muy grande. Buenas noches, Juanma.
Hola, Jesús, encantado de saludarte.
Igualmente.
Bueno, habrás pasado un día súper feliz, ¿no? Haciendo el saque de honor hoy en Anoeta.
Muy contento por razones afectivas, por razones familiares, y luego me han tratado muy bien, muy bien. Todo el equipo y el staff de la Real Sociedad.
¿Qué estabas más nervioso, el día de los Goya o hoy?
Bueno, en ninguno de los dos días estaba nervioso, estaba emocionado los dos días, y hoy mucho.
¿Hoy mucho?
Sí, sí.
Qué bueno.
Al conocer a Antonio Ruiz, sobre todo, ¿no?
No, Antonio Ruiz.
Sobre todo eso.
Eso por conocer a Antonio. Nos oye hace muchos años, ¿eh? Y me ha contado detalles que certifican que
bueno, es que es un gran oyente de radio. O sea, Jesús, sí, es un gran oyente de radio. Por lo que he visto en entrevistas que le he visto desde lo de Campeones y que le he escuchado, y un gran amante del deporte y del ciclismo, entre otras cosas.
Sí, sí, sí. Siempre me ha gustado mucho el ciclismo. Y ha sido una parte fundamental de mi vida y de ese amor por el deporte que me dio mi padre.
Oye, Jesús, te quería preguntar, ¿cómo llevas lo de la fama? El hecho de que ahora te conozca todo el mundo y todo el mundo quiera saludarte, sacarse una foto o hablar contigo por la calle, ¿qué tal lo llevas?
Pues yo a esa señora llamada fama aún no la conozco, Juanma, mira, te cuento. Yo hace 5 años tomé la decisión de dedicarme profesionalmente a ser actor y bueno, asumes que tarde o temprano, cuando tienes un trabajo de tanta exposición pública, la gente te va a conocer. Y si llega una peli que tenemos el regalazo de que se convierta en un fenómeno social como Campeones, esto se multiplica por 1000. Y yo entiendo que por un lado es parte del trabajo y por otro lado es recibir cariño.
Joder, qué análisis más
bueno. Es un fenómeno.
También te digo, es que de ti todo el mundo habla bien, Jesús, pero y los que reciben, imagínate que empezaran a criticarte. O sea, que dijeran, vaya mierda de papel que ha hecho Jesús en esta película. Igual te cambiaba un poco el carácter.
No, simplemente intentaría analizar las cosas y eso seguro que me serviría para mejorar. Porque un actor tiene que crecer cada día desde cero. Y al final, las cosas que nos dicen que no son buenas nos sirven para mejorar.
Es que cada respuesta tuya es una lección. Es que nos dejas a todos, claro, como si hubiéramos abierto el libro por la página de qué hace en este caso y te sabes la respuesta exacta. Oye, aparte de la Real, ¿de qué equipo eres? ¿Tienes otra preferencia o solo de la Real Sociedad?
No. En fútbol solo de la Real Sociedad.
Pero tú, por ejemplo, en un Madrid-Barça, ¿vas con alguien o te da igual?
Lo veo muy tranquilo.
Claro, como tranquilo. Yo. Como
Antonio Ruiz, vale. Oye, pues nada, Jesús, ya hablaremos un día también con más calma porque somos muy fans de Campeones y especialmente también de tu papel. Ha sido un placer, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente.
Me ha prometido Juanma que va a venir un día al estudio porque quiere vivir en vivo, ¿no? Allí en directo, cómo se hace un programa de radio. Lo que tantos días él ha sentido escuchando a través de un aparato de radio, lo quiere vivir con nosotros y yo le he dicho que claro, que encantado. Cuando él quiera.
Es un crack, un tío fantástico. Oye, ¿quieres decir algo de la Leti, Antoñito? Antes de que lleguen los postres o que llegue el segundo chuletón.
No, quiero decir que el Atleti ha hecho hoy una final de esas que, bueno, que no se valora suficientemente. Hoy yo creo que el Atleti ha defendido muy bien.
Pero ¿cómo que no se valora suficientemente? Si hemos empezado
a dar unos palos que no veas.
Bueno, pero no hoy, Paco, pero ahí este equipo tiene una tendencia en el entorno a no merecer.
Pero no te preocupes hoy por eso, Antonio.
Bueno, por eso, pero si te lo estoy explicando, pero tú me interrumpes y me cortas el
no, pero que hoy es, bueno, es decir, el Atleti ha fichado Atleti primero, ha dado una lección de lo que hay que hacer en el mercado de invierno. Correcto. Que es fichar lo que necesitas y bien fichado, por ejemplo.
Exactamente.
Segundo, ayer había un clásico que gana el Barça, no baja la moral. Hay que seguir persiguiendo al Barça.
Sí, lo dijo el Cholo bien claro ayer, que de nada sirve fijarse en un Madrid-Barcelona si tú no haces tu deber, que es ganar, ¿no? Y hoy lo ha hecho, así que hoy estaban todos muy contentos. Y era muy importante, porque aunque ellos públicamente no reconocen que quieren competir por todo hasta el final, pues hoy era un paso que era, yo creo que necesario, ¿no? Para seguir ahí peleando con el todopoderoso Barcelona. Morata muy bien, 2 goles y sigue con una exhibición de lo que significa adaptarse un equipo en tiempo récord, la defensa enorme. Bueno, yo he visto un equipo que, por ejemplo, hoy lo comentaba con Paquito, ha servido la última media hora con 10, pues a lo mejor ha servido como ensayo antiaéreo de lo que le puede venir próximamente en el partido de Turín. El equipo físicamente, además, está no entero. Está que ha visto a Griezmann correr en el minuto 90 una carrera de 60 metros, ha visto dos, tres futbolistas.
Es que Pintus los tiene como motos, ¿eh?
No, ya quisiera Pintus tener, ya quisiera Pintus ser lo que es el profe Ortega. Profe Ortega, que por cierto es el preparador físico de los últimos 7 años, ¿eh? Que a lo mejor hay gente que cree que ha entrado este año.
No, si oye la copa la gente, no creo que se crea, claro, que ha entrado este año. Porque claro,
los éxitos de este equipo.
Yo creo que llevamos más de 7 años hablando del profe Ortega, la copa.
Bueno, hoy se iba muy contento. Hoy era una victoria que yo creo que tenían muy enfilada como necesaria, y el equipo se ha puesto el mono de siempre, de trabajo, ha currado, incluso contra con 10, y ha sabido defender el resultado. No ha sufrido, porque si bien la Real en la segunda parte, ahora lo comentaba con Xavi Prieto, ha intentado acortar distancia, no ha creado peligro real, porque yo no recuerdo ninguna parada Oblak. Y bueno, pues sigue a lo suyo el Atleti, ¿no? Que es estar ahí apostadito, pendiente de lo que pueda pasar.
No juega el próximo partido ni Coque, ni Godín, que es justo el partido. Es contra el Leganés y es justo el fin de semana antes de jugar contra
Turín.
El
Rayo. Bueno, ya sabe Roberto que no van a por la Liga, ¿eh?
De Turín. No, sí, van a por todo. Además, mira, Morata y Jiménez han coincidido también en eso, en la zona mixta, diciendo que este equipo sabe cuál es el camino para competir por todo, pero yo creo que no le viene bien ponerse etiquetas ahora de voy a pelear por la Liga.
No, no le ha venido bien nunca.
El Atleti lo hace muy bien y llega a donde llega porque nos va de farol.
Vale. Antoñito, muchas gracias.
Venga, un abrazo a todos.
Venga, te dejamos ahí con lo importante.
El buey que se enfría,
venga.
El buey.
Buey de bar.
Una cosa, estaba antes de cerrar el asunto del Madrid. ¿Os da mucho miedo el partido del Ajax?
Brutal. Brutal.
No, nada, cero.
Brutal.
Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El Ajax no ha jugado este fin de semana. Son chavales muy jóvenes. Van a llegar como motos. No tienen nada que perder. Y el Madrid viene de dos clásicos. Y lo que supone jugar dos clásicos y lo que supone perder dos clásicos.
Y de nuevo
el Ajax tiene que ganar 0-2, 0-3, 1-4. ¿Qué estáis hablando?
Bueno, vamos a escuchar a Miguelito primero, adelante.
Perdón.
Digo que de dos clásicos con derrotas y sin marcar, además. Esta mañana ha habido entrenamiento de recuperación en Valdebebas. Tiene dos bajas Solari para ese partido. Sergio Ramos por sanción, después de forzar esa amarilla en Ámsterdam. Tampoco va a poder jugar, recordemos, el fin de semana ante el Valladolid, así que semana libre para el capitán, al igual que Marcos Llorente, que sigue lesionado. Se le espera, al igual que Ramos, ya para el partido ante el Celta del 15 de marzo. Se supone que en el once inicial va a haber solo dos novedades con respecto al partido de ayer. Entrará Nacho por Ramos y Lucas Vázquez por Gareth Bale, que volvió a desaprovechar la oportunidad. Se ha designado árbitro en el día de hoy, es el alemán Felix Bridge, con buen recuerdo para los madridistas. Les ha dirigido 8 partidos, 6 victorias, 2 empates.
Un gran hombre.
Pitó la final de Cardiff contra la Juventus.
Ha dirigido 8 veces y ha ganado 9.
No, ha ganado 6 y ha empatado 2. Y dirigió la final de Cardiff contra la Juventus hace 2 años, en la que ganó el Real Madrid. Mañana llega el Ajax, que se va a entrenar por la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu, y ojo porque va a llegar acompañado de 4.000 ultras. Me decían hace un ratito que son lo peor del mundo, que son mucho peor que los
holandeses
polacos.
Son tremendos. Sí, sí, sí. ¿Por qué entran, chato?
Peor que los polacos, vienen 4.000 y hay mucha preocupación. La policía y la UEFA ya le han advertido al club, va a haber todo tipo de cacheos y de controles el próximo martes, y se le va a intentar tener controlados cerquita de la Avenida de Brasil el día del partido, aunque no va a ser fácil.
Estos son los que quedan a pegarse en autopistas.
Sí, sí.
Esperemos que nada que lamentar.
Con los del Feyenoord.
Serán,
oye, yo pregunto, ¿y por qué entran? O sea, el Estado español, ¿verdad? ¿Por qué
tienen entradas? O sea, ¿por qué se les dan las entradas? ¿Por qué la UEFA, que va tanto de respect, fair play y todo esto, luego las entradas para los visitantes son para ultras?
Una broma.
Bueno, pero la UEFA, entonces, el IAS que no permita que el IAS venda entradas a esto.
Estado español, será el Ajax.
No, no, pero vamos a ver, en
la
mi casa.
El Ajax.
No, querido, en mi casa entra quien yo quiero que entre. Si yo sé que vienen 4.000,
no se va a poner el Madrid a ver.
No. España, coño.
Son ciudadanos europeos, Guas.
En la frontera, el primero que lo haga.
Pero que no hay frontera ya.
Que sí, hombre, y tanto que hay frontera. Para lo que
no,
tú quieres, hay frontera.
Con Holanda no hay frontera.
Oye, querido, yo te digo que en una situación como esta, que sabes que es de un riesgo altísimo, habrá un día en un país, no sé el que sea, que dirá, estos señores no entran en mi casa porque a mí no me da la gana, porque no tengo por qué exponer mis monumentos, mis calles, mis ancianitos, mis niños a estos animales. Y esto hay que aguantarlo sabiéndolo. No lo entiendo.
Bueno, ya veremos, a ver qué pasa. A partir del 28 de abril ya veremos. Ahora, de momento...
¿Cómo lo vas a decir a Holanda? No entran 4.000 holandeses, claro, en España.
Pero, oiga, pues claro. porque no entran.
Es la UEFA la que le tiene que exigir al Ajax que, claro, se vaya a personas normales.
Pero si no lo hago, si no lo hace la UEFA, lo hago yo. Algún país lo hará, chatín.
¿Algo más, Miguelito?
Mañana último entrenamiento a las 11, rueda de prensa de Solari a la 1. No hay apercibidos de cara al hipotético partido día de los cuartos. Hay 5 o 6 jugadores con una amarilla, no hay apercibidos.
Las ruedas de prensa de Solari, que son también de capítulo aparte, o sea, son una retahíla de tópico tras tópico que...
Las ruedas de prensa de Solari, que cada vez son más cortas, que cada vez hay menos preguntas.
Sí.
Porque yo creo que Solari en eso, yo creo que es inteligente, quiere evitar los problemas. Bastante tiene ya en el vestuario con la que se la lía con el tema de Gareth Bale.
Oye, una de las cosas que me estoy preguntando yo después del Clásico, ¿qué le estaría diciendo Isco a Messi en esa jugada?
La última, ¿no?
Sí, la última.
Que chuta y está el balón fuera, ¿no?
Sí, ¿qué le estará diciendo? ¿Que Messi se ríe? ¿El Isco también?
Fíchame.
La madre en el partido dijo, si yo voy con vosotros.
Sí.
No, hombre, y ahí luego otra vez que para Isco a Suárez y también se están riendo los dos.
Pero, y eso no es muy normal, ¿no?
Pues le estaría preguntando
que le ayude a Isco.
Bueno, es que yo creo que...
Le estaría preguntando por Reguilón.
Por la línea que va, yo creo que perdió Madrid por Isco, yo creo.
No, si nadie está diciendo eso, Manolo, no te pongas
a... No, es que vamos, que ahora vas a preguntar que Isco, porque se reía. Coño, por cómo se rió Ramos al final, con no me acuerdo quién estaba riendo, porque en el fútbol hay que ver lo que se le dice.
Con Piqué, con Piqué.
Con Piqué. Hemos visto a Reguilón diciendo que ya, pues en algún momento alguno diría algo y se despelota.
Para las burradas que se dicen.
Claro. A ver cómo gestiona Solari esto, porque hasta hace una semana tenía 3 balas, ahora solo le queda una. Y yo creo que los jugadores huelen la debilidad.
Pues chato, rezando.
Es un hombre débil. Yo de gente que no ha jugado.
Mira, Roberto, yo ayer lo dije y estaba Tomás. Estaba ahí, estábamos en la tertulia.
Sí.
Yo creo que Solari ha gestionado muy bien lo que le ha tocado. Ha tomado decisiones independientes, duras y complicadas. Yo solamente creo que ha cometido un error, que es Bale. Bale le va a generar un problema con el resto del vestuario, porque a Bale le está dando unas oportunidades que no le da a otro.
Pero ese no es un pequeño error, ¿eh?
Pues no, digo que es un error.
Vale, porque de cara al ejemplo dentro del vestuario...
Claro, porque no es un pequeño error. Tú estás exigiendo, y me parece muy bien, que en este equipo juega quien está bien más Bale. Porque es que Bale no está bien.
Pero Bale, Asensio, pero por ejemplo, Asensio. ¿No está bien Asensio?
Bueno, no sé si estará bien, no le vemos porque no juega.
Como juega tramitos pequeños.
Claro,
es que jugó contra el Girona y no ha vuelto a ser titular.
Pero la mala, Bale es especial, lo queráis o no lo queráis. Bale es un tío que tiene gol.
Pues muy bien.
Entonces
tú dices, oígame, es un momento, que tiene gol cuando lo mete.
Bueno, a ver, como todo el mundo, pero a mí tú dirás que es un indolente, que es un tipo que no, entre lesiones y demás historias, no ha respondido a las expectativas de este año que estaban en él. Ahora, yo tengo a Bale y procuro a ver si por una infusión divina este tío se enchufa.
Bueno, pero... Asensio bueno, también, ¿eh?
El otro tiene más gol, chato. Vamos a ver. Que Asensio, yo soy muy de Asensio.
Pero si todo esto está muy bien. Yo lo único que te digo es que los futbolistas del Madrid consideraban a Solari un tío justo. Porque consideraban que Reguilón estaba mejor que Marcelo y que lo ponía. Porque consideraban que Vinicius estaba mejor que Bale y que lo ponía. Bueno, claro. Y lo ha hecho. Pero ahora consideran que a lo mejor ayer se equivocó poniendo a Bale y dejando a Luca fuera. A lo mejor lo consideran. Tendrán también derecho, igual que sí, cuando piensan, supuesto, que lo hace bien, también podrán dudar de cuando no lo hace bien.
Pero yo lo entiendo. Yo no digo que no lo dude, pero yo entiendo que digo, en la situación que estoy, un tipo extrañísimo, pero con gol, voy a ver si por lo que sea se enchufa que hace 4 partidos buenos.
A mí el error de Bale, de Solari, más que Bale, me parece que ahora hay 5 que tenían sus esperanzas, porque en el mes de las lesiones aparecieron Ceballos y Llorente y Valverde y Reguilón se ha quedado, y Odriozola, aparecieron unos cuantos, hasta Mariano jugó un par de partidos, que ahora ya no existen. Entonces, aparte de el incendio Bale, el incendio Isco y el incendio Marcelo, tienes a la clase obrera
diciendo, desmotivada.
Ya no, bueno, contamos.
Sí, la clase obrera ahora que juegue la Liga. Porque los 11 van a jugar la Champions.
Cross, que lo retiró ayer, y en la rueda de prensa dejó un mensaje de bueno,
Kroos, gente, Kroos ha sido sustituido en tres de los últimos seis partidos.
Kroos también eso, retiró a Casemiro ayer, también
que eso cuando vas ganando lo sostienes porque bueno, los resultados te avalan, pero cuando los resultados no han salido, el entrenador se queda, por eso te digo que vamos lo a ver
que
qué
está
pasa.
Claro que esta plantilla hace gestos ya públicos y eso indica que hay mucho desgaste y que esta plantilla necesita pues
una
eso.
Sacudida.
Seis fuera y siete dentro. Es lo que tiene el Madrid pendiente.
Lo que intuyó Zidane.
Eso será este verano ya.
Claro, pero que tú puedes ser que te suene la flauta en la Copa de Europa sería un flautón más que una flauta. Lo que tiene el Madrid que hacer
una tuba, sería una jarra tuba.
El año pasado, en la Liga tampoco es que estuviera muy brillante el Madrid por esta
fecha. No, pero por eso te digo, ahora lo de pasado mañana, yo no sé cómo lo veis, yo creo que es una prueba de fuego tremenda. Es un equipo de locos, jóvenes, sin nada que perder. Ya, que van ahí.
Más que tienen que ganar por mucho, sí, hombre.
Bueno, estoy de acuerdo, pero para mí el partido tiene mucho peligro. Para mí.
No, yo no digo que no tenga peligro. Yo digo que
mucho peligro.
Sí, lo mismo, que se la hayas jugando el campo del campeón de Europa.
Sí, bien, sin duda, vale, pero ya, sí, este pero equipo ¿cómo? Ya ha demostrado que le puede jugar muy bien al Madrid. En la primera parte de la ida le jugó muy bien al Madrid.
Como peligro, yo creo que es máximo.
Que lo normal que gane el Madrid, sí, pero peligro.
Mira, normal que gane el Madrid.
Yo os voy a decir
pero,
una cosa.
Pero puede pasar el cataclismo.
Yo os voy a decir una. Perdón,
no, que digo que puede pasar el cataclismo que si estos tíos les sale el partido, el martes haya acabado la temporada.
Puede pasar el cataclismo de que el Olympique de Lyon elimina al Barça.
También.
Puede pasar, pero escucha, ese cataclismo le pillaría al Barça con una renta de 7 puntos al segundo y 12 al tercero en Liga.
Pero como le eliminen al Barça en la Champions, te voy a escuchar yo en las tertulias hablando del Barça.
Yo después de esta frase de Manolo Lama, ¿vale? Y la iba a decir antes, la mía, pero la ha dicho él, la suya, ahora yo digo la mía. Yo os puedo asegurar que si de muchas de las felicidades que se vivieron anoche en el vestuario de los visitantes del Bernabéu después del 0-1, de muchas de las felicidades, una es menudo marrón que les hemos dejado para el martes.
Vale.
Ese es un comentario de muchos jugadores del Barça diciendo bueno,
llevan 5 años dejándole marrones y
Paco, ¿qué quieres decir, Paco?
Que el Madrid el martes puede pasar cualquier cosa. El Madrid es capaz de ganar el Camp Nou en el Wanda y de perder con el Girona. Ahora, yo del Barça que pierda con el Lyon, cuando tú decías en enero, no sé si acuerdas una noche que dijiste, para mí la Juve, gran favorito para tal, y yo te miré raro como dicen, y me dijiste, ¿por qué? ¿Para ti quién es? Yo creo que el Barça es el gran favorito de la Champions. Es que el mejor Barça gana para mí, al mejor City, a la mejor Juve, al mejor Bayern, al mejor que se vaya poniendo. Que puede tener un accidente con el Lyon, pero vamos, lo normal es que sea un accidente que se termine 4-1 para el Barça.
Y si no es el máximo favorito, está al nivel del cualquier que lo sea. Pues eso es evidente, hombre.
Yo creo que el problema del Madrid es que le ha ganado y no le ha ganado el mejor Barça. Ese yo creo que es el problema del Madrid.
Eso también es verdad.
Bueno, no ha necesitado ni la mejor versión del Barça, ni la mejor versión de Messi.
No estoy criticando al Barça, estoy diciendo
que
para mí es una crítica clara al Madrid. El día de la Copa, el Madrid jugó mejor para mí, el Madrid mereció más y le ganaron 0-3. Bueno, y ayer fue mejor el Barça, pues fue mejor el Barça.
Pero escúchame, es fútbol y lo que parece. Ganó,
y no fue un Barça, repito, maravilloso, ni el Celso, ni... Y pues, le volvió a ganar.
Pero Manolo, muy solvente y muy, ¿sí? y muy difícil de caer el diente. Sí. Claro, es que volvemos al esnovismo de la...
Estoy diciendo que para el Barça muy
bueno,
bien, pero
estáis dando vueltas a lo mismo. Mensajes de los oyentes en este tiempo de juego, en este tertulión, Alberto Araúz.
Como el de Ernesto, que dice, no hay discusión, el Madrid lleva 4 años debilitando la plantilla. Zidane tuvo un equipo B que le ganó una liga. Ahora no tiene ni siquiera una alineación de 11 completa. Quien defienda que el Madrid tiene una gran plantilla ahora no ve la realidad. Miguel, el killer al que ficharon en verano ha estado en la grada los 2 partidos contra el Barça. Vergonzoso lo que Solari está haciendo con Mariano. José Manuel, ¿pero cuántas ligas ganó el Madrid con Cristiano? Lo triste para el Madrid es que el Barcelona no ha necesitado estar excelso para ganar la Liga. Pablo, sí, el Atlético siempre está ahí, pero ¿cuántas Ligas y Champions ha ganado? Para eso igual es mejor no estar tanto. Y por último, dice un oyente, Getafe y Atlético de Madrid, con Bordalás y Simeone, son los 2 únicos equipos a la estela de los poderosos Madrid y Barça. Ya era hora de que en lugar de cuestionar el estilo de estos equipos, se les valore como merecen.
Eso es. Estamos en el tertulio, en tiempo de juego, último tramo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
La nueva norma de tráfico que baja de 100 a 90 kilómetros por hora.
¿Bajará el número de accidentes y por lo tanto de muertos?
No se van a reducir los accidentes. Lo que sí se pueden reducir en según qué casos es la gravedad.
¿Está demostrada la efectividad de esta medida?
Muchos más los factores y muchas más las causas.
La culpa es nuestra.
El factor humano es algo que es fundamental en la conducción.
Somos buenos conductores los españoles. ¿Habrá menos accidentes tras reducir a 90 kilómetros?
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
Ahora en FEUBER te devolvemos el 25% de todo lo que compres a tu coche. Sí, sí, el 25% en FEUBER. De tus neumáticos, el 25%. Frenos, el 25%. El portabicis, el 25%. Aprovecha y ven pitando a FEUBER, que esto se acaba el 20 de marzo.
FEUBER, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España.
El próximo 27 de abril, corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
Patrocinador principal, Ibercaja.
A veces los retos imposibles, las metas inalcanzables, los desafíos más extremos, no lo son tanto. Conduce ahora un BMW X3 con un gran equipamiento por menos de lo que imaginas. Además, te garantizamos su recompra dentro de 3 años financiando con BMW Bank. BMW X3. Tan fácil, tan tuyo.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en BMW.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 14 al 16 de marzo tendrás una ventaja de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y un 50% de descuento en tu mantenimiento Peugeot. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el tertulión. Estamos cerrando el domingo, cerrando muchas horas de programación deportiva y afrontando ya una semana que es atractiva, ¿eh? Porque el martes tenemos Champions, el miércoles también, el jueves la Europa League, el domingo vuelve la Liga y luego ya otra de Champions. Vamos, que esto no para hasta una semana que tenemos aquí de parón con selecciones, que es la tercera, me parece, tercera o cuarta de marzo. Tercera, me parece. De...
El 24, por ahí, sí.
Eso es. Ahí tenemos el parón de las selecciones. Hablábamos antes con Mata, el delantero del Getafe, que ha metido hoy el segundo gol en la victoria del Getafe en el campo del Betis. Está Ocaña preparado en Sevilla. Hola, Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha habido mal rollo en la grada, con cánticos desde el primer momento, prácticamente contra Quique Setién especialmente, ¿no?
Sí, yo contaba antes que es verdad que desde el segundo gol o el primer gol en el minuto 20 se ha escuchado lo de Quique vete ya en la grada, pero es que cuando se dio la alineación al principio, Juanma, que se nombra también a los dos entrenadores, cuando se nombraba a Quique Setién después de relatar el speaker la alineación del Betis, ya había silbidos en la grada de Leópolis, o sea que ya había parte de la afición, que después se ha convertido prácticamente en la mayoría, que que estaba expresando su malestar con la forma de jugar del equipo, con una semana o 10 días absolutamente negros en los que el Rennes lo ha dejado fuera de Europa League, en los que el Valencia te ha echado de la Copa del Rey y ya el remate ha sido el segundo gol del Getafe que desde luego ha demostrado que el Betis estaba absolutamente inoperante y que ha acabado con la paciencia de la gente, ¿eh? Pero desde el principio había un caldo de cultivo complicadísimo de la grada con el entrenador del Betis, ¿eh?
¿Qué os parece esta situación de Setién en el Villamarín?
El día de la Juve dijo Cerezo una de las frases del año, que pasó ahí un poco desapercibida, que es: pues somos los mismos que vamos a ser mañana, y si esta noche perdemos seremos unos mantas y unos mataos, y si ganamos seremos unos fenómenos. Si Setién hubiera ganado el otro día la semifinal de la Copa y estuviera en la final, estaría todo el mundo feliz y ahora está todo el mundo enfadado. Yo creo que a lo mejor no era la quinta esencia del fútbol antes y no es ahora el culpable de que el Betis no llegue más allá, que por cierto, hoy tiene los mismos puntos que el Valencia y el Valencia era un estadio feliz y el Villamarín un estadio cabreado.
Para mí el error está de base de clubs, equipos, aficiones que creen que deben estar en un sitio mayor del que les corresponde. Al final, si tú analizas una semifinal de Copa del Rey, oye, que el Betis pierda con el Valencia, entra dentro de lo normal y lo lógico. Y no creo que por eso pues la gente se tenga que poner nerviosa en este caso en el campo del Betis y pagarlo con Setién. No puede ser que una semana pasemos de que somos los mejores a de repente ya esto un desastre. Yo creo que esto necesita calma y tranquilidad, ¿no?
Yo que me con Ocaña estoy todos los días vacilándome, porque estamos todo el día con el tema de Setién. Yo hace seis días había 11.000 tíos viendo el entrenamiento del Betis antes de que viajara a Valencia, no sé si os acordáis esas imágenes que fueron.
Hace cuatro días.
Bueno, o hace seis días digo, porque fue el jueves, el miércoles pasado. Y la gente cantaba a cada uno de los futbolistas, aplaudía a Setién, lo vitoreaba. Pero es cierto, y yo soy de Setién, a mí es de los que me gusta Setién, pero es cierto, porque yo pulso lo que veo caña, que hay un sector del beticismo que no le gusta a Setién, pero ganando y perdiéndolo, ¿vale? Que cuando gana no le va a pitar, pero le está esperando con la escopeta para pegarle el tiro. Y cuando evidentemente palmas, te lo pegan. Que yo nunca lo entenderé, porque es que parece que es que el Betis viene de ganar 10 Champions, 6 Copas y 4 Ligas. El Betis viene de donde viene y yo creo que Setién, guste o no guste, ha devuelto la ilusión a este equipo y ha hecho que este equipo sea un equipo, no sé si por mucho o por poco, pero admirado por su forma de jugar al fútbol.
Pero existe. Yo solo que quiero matizar que dentro de lo que habéis dicho, que puede haber parte de razón y demás, pero que llega un momento en que la afición del Betis quiere exigir más y conformarse menos, y que para eso se han hecho grandes fichajes en el Betis a pesar de las carencias, pero creo que tiene que ver mucho con también con el mensaje que manda Setién, que es que no cala en la afición, ¿eh? Es que Setién lo eliminó el Rennes y dijo que es que el Rennes tenía a Ismail Assar y a Niang. Jugó contra el Valencia y dijo que es que el Valencia tiene a Rodrigo. En la
es
previa
que Getafe, hay algo de Setién que no gusta, sí, a buena no, parte a ver, de la afición.
La soberbia, no cala el mensaje. Hay, la soberbia. Exacto. Ahí es donde ha dado Jorge. Yo creo que algunas de las cosas que le pasan a Setién con respecto a su afición es, yo creo, el punto este de soberbia de Setién, que no tenemos que olvidar cómo había tratado, por ejemplo, al entrenador del Getafe, que no tenemos que olvidar
porque
tampoco tenemos que olvidar, porque eso yo lo sé, que es la dificultad que ha tenido Serra Ferrer para convencerlo de muchas cosas, para ayudarle, para tal y cual. O sea, es decir, no debe ser fácil, sobre todo con Sarabia también, que el hijo de Sarabia tiene un papel ahí fundamental. O sea, yo creo que hay una cosa de puntito, o sea, de esa aspiración que me parece muy lícita, ¿vale? De todo, que yo creo que cuando palpas los resultados, pues la gente acaba viendo
que
esto no funciona.
Ocaña, ¿algo más desde allí?
Simplemente que ha dado Setién de descanso hasta el miércoles, que hoy ha dicho el entrenador que ahora espera que con estas eliminaciones le vengan bien al equipo en el sentido de poder descansar y competir de domingo a domingo. y que ha vuelto a decir que el Betis va por la Champions, ¿eh? Que el objetivo principal es la cuarta plaza de Champions.
Pero al menos Emerson es valiente.
Que hoy ha vuelto a acabar sin
delantero
centro.
Porque a lo mejor otro entrenador saldría hoy diciendo el objetivo del Betis es permanecer un año más en primera división. Y él dice, no, el objetivo es la Champions.
Otros vendrán, que buenos te harán. Cuando se fue de la Unión Deportiva Las Palmas, cuando se fue del Lugo, la gente dice, ¡ay, se vaya! Ahí están, ahí están, ahí están. Se irá del Betis, porque todos se van. Lo veremos, lo veremos. Lo veremos al equipo.
El Betis ha hecho una apuesta clara con este, que yo estoy de acuerdo con Lama. Cárgatelo y a ver qué traes, ¿eh?
Lo veremos.
Gracias, Ocaña, un abrazo, ¿eh?
Ahora, un abrazo a todos, cosas, hasta claro. luego.
Menos a mí.
Qué grande, Ocaña.
Oliva, muy buenas.
Hola, hola Juanma, ¿qué tal?
Seguimos en la misma ciudad, pero para hablar del Sevilla.
Están las dos aceras guapitas.
Sí, por eso te digo.
También con eso.
La
crisis de banquillo es importante.
Lo de Machín me sorprende, sinceramente, porque me parece que es muy precipitado hablar de...
Oliva, ¿tu opinión?
Yo sé que la temporada del Sevilla fuera de casa es muy mala, muy mala. Pero me parece precipitado.
Los números son muy malos, Juanma. O sea, los números, cualquier entrenador difícilmente los sostiene. Es verdad que en el club entienden, y esa es la información que hemos comentado desde anoche, que no es una situación ya límite de echar al entrenador, aunque todas las alarmas se han encendido en el Sevilla, porque el Sevilla ha pasado, fíjate un simple dato, Juanma, compañeros, de ser líder en el primer tercio de liga, en 13 jornadas sumó 26 puntos y era líder por delante del Barça. Y en este segundo tramo de liga, mismos partidos, 13, ha sumado 11 puntos y en las últimas 10 jornadas ha ganado un partido.
Es increíble.
O sea, se ha caído.
No, de Sevilla hemos pasado menos explicación que el Betis, porque si pierdes con el Rennes, pues puedes perder con el Valencia. Pero si tú le das un meneito al Lazio, o a casi cualquiera que te toca en Europa, no puedes perder con el Huesca.
Bueno, ha perdido en el campo del Celta, que acaba de echar al entrenador, ha perdido en el campo del Villarreal, ha perdido en el campo del Huesca el sábado. Sí, o sea, el equipo da una muy mala sensación.
Sí, fuera de casa es un drama,
es un desastre.
Es que dentro, en casa, es un espectáculo muchas veces.
Bueno, eso es lo que sostiene al final que al entrenador lo vayan a mantener una semana más. Han visto que el calendario trae dos partidos en casa consecutivos, jueves Europa League ante el Slavia y luego el partido del domingo en Liga ante la Real Sociedad, y también eso ha hecho pensar a Caparrós y a la gente del club que hay que aguantarle al menos una semana más, porque lo que es la gente es un clamor, ¿eh? Eso también os lo digo, que aquí la gente considera que el equipo a este hombre se le ha caído, que Machín ha pasado de ser el de la libreta mágica al de la libreta sin hojas, vamos, que este hombre o ha perdido la libreta o algo lo ha pasado, porque no es normal dar dos caras tan diferentes en una misma temporada, en dos tercios de liga, ¿eh? O sea, de líder a caerse por completo y a no ganarle absolutamente a nadie en este momento.
Pero también te digo una cosa que te digo del Madrid. Hay jugadores del Sevilla que Ave María purísima, ¿eh?
Bueno, es que si vamos al segundo análisis de la situación, bueno, el equipo ha ido perdiendo potencial cada temporada y cada año tiene peores futbolistas.
Y mantiene. Estos llevan desde julio, dale que te pego, jugando tres veces por semana, ¿eh?
Sí, eso es lo que se pensaba, que era un simple bajón, porque llevaba mucho tiempo compitiendo.
Diez partidos más que todos.
Pero es que el Sevilla no acaba de encontrar ese punto que le reanime, que le reactive en el campeonato, ¿no? Y se van perdiendo partidos uno tras otro. El equipo ha salido de Champions, que ha tirado toda la temporada ahí, y es que ahora mira al Getafe y lo ve a 5 puntos.
Y el Getafe ha partido por semana.
Claro.
Hay que bajar
salud
ahí,
de hierro.
A mí me parece el Getafe, que lo he visto esta tarde en el partido ante el Betis, que es el equipo más fiable de todos los que están arriba. Y luego, es verdad que viene con buena inercia el Valencia, ¿no? Que viene de meterse en una final de Copa, que haya ganado. Pero lo que es el Sevilla y el Betis que tocábamos hace un instante, son dos equipos ahora mismo que están en caída.
Oye, por cierto, a destacar cómo se está agarrando el Huesca a la vida, ¿eh?
Conmovedor.
O sea, sabía yo que dirías esa palabra, Tomás.
Y tanto.
Es que es impresionante. O sea, que yo a este equipo, de verdad, yo pensé que estaba en segunda división.
Antes del Atlético de Madrid, que es un ejemplo de lo que es fichar en invierno. El Huesca sí que es un ejemplo porque no tenía el lateral izquierdo, se lesionaron los dos.
Galán.
Lo encontró. El centro campo se ha traído al Yanger este. A Juanpi, que me parece que ha caído ahí, pero vamos, sí, que ha nacido para estar ahí.
Pues está magnífico.
Esa posición.
Y al 9 que no tenía. A Gallego.
Ese chico es de un talento futbolístico descomunal.
Y claro, si juntas cuatro posiciones de 10 jugadores de campo, igual para arreglas un equipo. Y ahora es competitivo, ahora queda gusto. A mí no me gusta una liga en la que el último esté a 1000 puntos. Eso
quedan 12 partidos y está a un partido de la salvación, ¿eh? A uno.
No, y sobre todo con un ánimo superior, por ejemplo, al Celta o a un Rayo que están deprimentes. El Huesca se lo ve vivo. No, o sea, y el papel, que tiene ganas.
El papel del entrenador debe ser importante también.
Sí, Francisco debe tener.
Sí.
Digo, sí. No, de hecho, sé, a mí, no lo conozco, pero... mira, me dijo Betón que ya hace muchas semanas, que pasara lo que pasara, que ellos estaban encantados, o sea, que...
a renovarlo.
Bueno, Betón dice que el mejor entrenador que ha tenido Rubí y que el siguiente, con mucha diferencia sobre todo lo demás, es este.
Sí.
Está encantado.
Habla maravillas
del Huesca. Pero es que tú hablas con el trono del Huesca, que yo lo cuido mucho y me pongo, y desde, a 11 puntos te decían, bueno, vamos a ver, que no, esto es muy largo, que hay quien se cae, que tal, que...
Ahí los también tienen. Hay que decir una cosa, el Huesca ayer no mereció ganar,
No, pero hay otros partidos que no mereció perder y perdió.
Pero ha habido
pero en otros muchos partidos... Muchas veces.
Claro, que en otros muchos partidos que sí que ha merecido sumar, no ha sumado,
Manolo, sí, ayer le quitaron los 3 puntos de ayer, que a lo mejor con el empate iba a quedar. Pero fíjate, yo le quito los 3 puntos de ayer, pero le tengo que dar lo menos 6 o 7 de la primera vuelta.
Sí, pues, claro,
o sea, tendría esos 3 o 4
cuando entras en dinámica, lo que me refiero es que cuando entras en dinámica...
Claro, buenas, la suerte también.
Y cuando entras en dinámica... Es que, dice, pero bueno,
efectivamente.
Y es que hay los equipos que se han quedado, que son el Celta, que no tiene aspas hasta dentro de un mes...
Brutal.
Hombre, a lo mejor con el cambio de entrenador ahí hay un efecto de rebote.
Ojo el Valladolid.
Y el Valladolid, que yo lo estás diciendo.
Ya está el Villarreal.
Este fin de semana estaba diciendo, para mí, el que peor plantilla tiene, el que más mérito tiene, es Sergio en el Valladolid.
Cuando tú tienes, cuando tú estás en la situación.
Domingo el Madrid,
Cuando tú estás en la situación que estaba y está en la Huesca, lo primero que piensas es que tienes que encontrar a 3 peores que tú. Y eso es muy complicado. Pero cuando tienes que encontrar ya solo a 1 peor que tú, entonces ahí te salvas.
Oliva, así muchas gracias, un abrazo.
¿Hoy no contesto a la pregunta de Lama?
El otro día lo hizo muy bien, muy bien.
El otro día contestó muy bien.
Te oí, te venía oyendo.
Manolo, estuvo a la altura, ¿no?
Hoy lo que era lo que pensabas. Esa foto para que me hable de lo del Valencia Atleti.
Sí, bueno, Raúl García es para verlo, sí.
Compañero.
Estoy aquí esperando a ver si hablan en el bar o no hoy.
¿Foto estás?
Sí, hombre, tendréis valor de darme paso a la 1:20 y no haber comentado nada del VAR del Huesca de ayer, que sin VAR hubiera ganado el Sevilla con un gol en fuera de juego. O sea, tendréis la desfachatez y el valor de a la 1:20 de la mañana preguntarme por una jugada del Atleti Bilbao cuando estáis hablando del Huesca de
Sevilla,
que se decide por el VAR, por la justicia del VAR.
Que es su obligación.
Tendréis valor.
Foto, me tienes que dar las gracias. Que si no te nombro, no te da paso.
La verdad, que te digo una cosa, es verdad, Si no,
hombre,
te, se acuerda de ti la mayor.
Si no te nombro, no te da paso.
¿Dónde estás, Foto?
Hombre, te digo una cosa, tenías ya preparado el tuit,
Hombre.
Para lanzarla a la 1:30.
¿Que dónde estás?
En un hotel.
Tenía ya aquí puesto. Juanma Castaño no me da paso en el tertulión, el VAR no se ha nombrado, el sistema funciona y solo se pone en duda cuando lo rozan los grandes.
Pero para eso estoy
esto
yo.
Es lo que iba a poner en la...
Llama
en la,
Raúl García.
Te han librado por 9
minutos.
Llama Raúl García.
Menos mal que no lo has puesto. Dime. Porque no sé si hubiera sido capaz de dormir esta noche.
Bueno, ahí te quedas con la...
Me agarro un disgusto remora. Que vamos. ¿Que dónde estás? ¿En Zaragoza, no?
Sí, señor.
Eres fijo ahí, ¿no?
Es un talismán para Zaragoza.
Sí. Allá donde vas pierde el local, macho. Es que es matemático.
Bueno, pues
es Atila, chato, Atila.
No es así, pero bueno, demasiado mérito tienen esta gente, que meten a 20.000 personas en el estadio y están a 16 puntos del playoff.
Fantástico.
¿Has estado escuchando el tertulión? Pues soy como oyente, ¿qué te ha parecido?
Muy bien, la verdad es que cuando yo no intervengo es una maravilla.
Sí. Por lo menos eres...
Qué arte tiene. Sí.
Cada día menos... mejor. Lo haces pues muy bien,
¿Sí?
Da gusto.
Pues muchas gracias. Ya te mandaremos una camiseta o un boli de la COPE, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Oye, Foto, pregúntale a los árbitros lo de las manos para el año que viene.
Sí.
Que sabemos que todo lo que sean manos en ataques, aunque sean involuntarias, se van a pitar.
Qué barbaridad.
Provocan un gol o un robo de balón que acaba en gol o no sé qué.
Qué barbaridad.
Pero si son involuntarias en defensa, ¿no?
Bueno, vamos a ver, es que el tema de las manos es el tema, al final, que más polémica trae. Porque al final la interpretación de la mano la tiene que hacer el árbitro con lo que ve, con lo que no ve. Yo creo que no, se van a pitar todas las manos.
Pero pitan todas, pero bueno, se
en ataque sí.
Sobre todo unificar criterios. O sea, que estas manos todas no se piten, que estas no se piten. Claro, efectivamente. O sea,
pues eso no es fútbol.
Lo que no puede ser penalti es todas las manos. Eso no va a ser, porque hay manos que...
Por eso, son solo un ataque, entonces. Las involuntarias se van a pitar solo un ataque.
Eso es, solo eso.
Santi Peón, Vigo, muy buenas noches.
Hola, Juanma. Están los directores deportivos buscando ya futbolistas sin brazos.
Claro, para la eso no es fútbol, es otra coña.
Santi, Fran Escribá, nuevo entrenador del Celta. ¿Lo presenta mañana?
No tenemos notificación oficial, nos avisarán en principio mañana, si está previsto que mañana por la tarde tenga lugar ese acto de presentación de Fran Escribá. Tras la caída hoy en torno a las 8:30, 9 de la noche, de manera oficial se hacía la salida del portugués Miguel Cardoso. Los números mandan en esto de la Liga. De 42 puntos que ha dirigido el técnico portugués al Celta, tan solo ha conseguido 11. Recuerdo que en todo lo que llevamos de 2019 tan solo ha sido capaz de sumar 4 puntos, los 3 que citaba Oliva frente al Sevilla y un punto al pasado fin de semana frente al Alavés en Mendizorroza. Y más allá de los puntos, que son lamentables, el juego del equipo iba permanentemente en caída libre, no se nota en ningún momento mejoría, y eso ha llevado directamente al presidente Carlos Mourinho a prescindir de Cardoso y a contratar, como decimos, en principio hasta final de temporada. Nos explicarán más cosas a lo largo del día de mañana de Fran Escribá, que tiene que convertirse en el salvador y en ese entrenador que haga conseguir y que logre que este Celta tenga una mejoría evidente en cuanto a su fútbol, porque si no se van a meter en un problema realmente serio.
Hoy también han tenido mala suerte en algunos momentos, ¿eh? O sea que...
Bueno, yo creo que le echan por el gol de Enric, pero porque en la segunda parte no tira ni dentro ni fuera ni llega al área.
Vamos.
Sí. Y claro, cuando un equipo que se está jugando la vida no es capaz de atacar nada, porque la primera parte ha tenido dos clarísimas, pero solo. Y es que era cantoso.
De todas formas, Paco, hay cosas en el fútbol, mira.
El gol de Enric también es de mala suerte. Bueno, vale, sí.
Pero mira, un jugador de Cardona, tío.
Pero, Juanma, mira, hay cosas en el fútbol. El Alavés tiene 27 goles a favor, que son los mismos goles que tiene el Villarreal. El Alavés está quinto en la tabla. Claro, ayer durmió el Champions. Y el defender. Villarreal está en descenso. Claro. Y dirá la gente, pues no, pues será porque le mete muchos goles al Villarreal. 6 goles más que al Alavés. O sea, por una diferencia de 6 goles, uno está peleando por la Champions y otro por la
Champions. Es que uno compite y el otro
claro,
otro,
ahí está.
Pero al final todo tiene explicación.
Claro, sí. Ahí está. Es que esa es la diferencia, porque sí, los números del Villarreal y a la vez son muy, claro, muy parecidos.
Gracias, Santi. Un abrazo, perdona.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Decías, David,
al sí, que pasa al tema del Celta, oye, que no se puede inventar. Que en el fútbol las cosas son más sencillas. Al final, inventas trayendo un entrenador, se va, inventas con otro y al final pues se te complica la situación y estás...
Tal cual.
Algo
también influye que Aspas este año, desde que está lesionado, pues imagínate.
Es el Cristiano del Madrid.
Totalmente.
Medio equipo.
Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
José Parra, Parrita.
Sí, se ha confirmado lo de la llegada.
Vicente Parra.
La llegada.
Qué gran hombre fue Vicente Parra, ¿eh?
Sí.
Oh, joder, películas aquellas. La Reina
¿Dónde
Mercedes.
¿Dónde vas, Alfonso?
¿Dónde vas, Tista? Por favor.
Canta, canta, Lama, a ver cómo es.
¿Dónde vas, Alfonso XII?
¿Dónde vas, Tiste? Y voy en busca de Mercedes, que esta noche no la vi.
Qué poco bagaje histórico Vicente tenéis, Parra, hombre. ¿Parecéis de qué, coño?
¿Cómo se nota que sois Sevilla? De la generación Netflix, ¿eh?
Vicente ¿sí? Parra y Carmen Sevilla. Eso es una película. No las series esas que ves.
Está la generación Netflix y la generación cine de barrio. Que es
mucho mejor la nuestra. ¿Dónde va a parar? Pepis, Ver y compañía, vamos.
Bueno, pues en medio, a caballo entre esas dos generaciones, está Parra, que ha fichado Pau Gasol por los Milwaukee Bucks, que es uno de los mejores equipos y que puede optar incluso al anillo.
Bueno, yo creo al anillo no, porque están los Warriors, pero vamos, no es que sea uno de los mejores equipos, Juanma, es que es el mejor equipo de la temporada. Son los líderes del este con 48 victorias.
Los Warriors, ojo, que este está...
Y 15 de merece el Pau.
Sí, bueno, los Warriors pueden perder ahora, pero cuando lleguen los playoffs ya te digo yo que... O sea, para que te eliminen en playoffs tienes que perder 4 partidos y quiero ver yo a alguien... ganándole 2 siquiera a los Warriors, pero bueno, que eso es otra historia.
El Barça.
La cuestión es que llega a Milwaukee, a un equipo que tiene entre sus filas al griego Giannis Antetokounmpo, que es máximo favorito al MVP, se lo va a pelear con la barba, con Harden, y es un equipazo. Y va a ser compañero de Mirotic, de otro español, y nos deja un posible cuadro para los playoffs en el este muy chulo. Sería la leche, por ejemplo, ver en una final del este a los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka contra los Milwaukee Bucks de Pau Gasol y Nico Mirotic. O sea, 4 españoles luchando en la final del este por meterse en la final de la NBA sería la leche, y no es para nada algo imposible, porque en la actualidad son los 2 mejores equipos de la conferencia este.
Qué bonito es el inglés, ¿eh? Porque si fueran las cabras de Milwaukee, que creo que es lo que significa, claro, pues verdad.
Ciervo.
Ciervo.
O sea, no te lo estoy llamando. O sea,
es cuestión de cuernos grandes.
Es que no queda igual. No.
Son ciervos.
Los ciervos, sí.
Ciervos, los ciervos.
La mascota de Milwaukee es un
por cierto,
ciervo. ¿Tú, Lama, qué prefieres? ¿Un ciervo o una cabra?
Un conejo.
Yo soy de cabra y, por tanto, para
es mí... Es muy de cabra, pero también es un poco de ciervo.
Por cierto, que digo que hoy se ha utilizado el, como yo digo, lo de las redes sociales, el Instagram replay este en el Barça. Sí. No sé si lo habéis visto, la que se ha liado.
Sí, hecho, pero hemos contado tipo de juego.
Lo hemos contado.
Pero digo, pero que si lo habéis visto, que ha sido un espectáculo.
Un espectáculo.
3 minutos 18 segundos para verlo.
Y pregunta para el Barça, gracias, Parra, que es lo que tenía que ser.
Parra, claro.
Una cosa solo, Juanma, que va a jugar con el 17, que era la gran duda que había, porque el 16 que ha llevado toda la vida en la NBA y el 4 que usaba la selección están retirados por Milwaukee Bucks. Sí. Y no sabemos qué número iba a usar. Oye, va a jugar con el 17.
En honor a Luca Vázquez.
A Luca Vázquez. En honor a Luca Vázquez.
Exacto, por Luca.
Parra, y de verdad, ¿cómo está Pau Gasol?
Bueno, ya lo hablaremos. Hasta luego, Parra, un abrazo.
Hasta luego, está bien. Está bien.
Me metes ahora en una cosa de especialistas de NBA.
Te interesaba mucho la
respuesta. Para un rato que lo tenemos.
Para un rato que lo tenemos. Mañana te llamo y lo hacemos, un especial.
No, mañana no estoy.
Pues cuando vuelva
nada, estoy pendiente de Setién, a ver si lo cesan o no.
A ver, preguntas del tertulión. Para Paco González. La delantera del próximo año del Madrid es Vinicius y ¿qué dos más?
Encima con la sanción al Chelsea.
Bójame, González.
No, que ni idea. Ayer alguien delante de ti dijo aquí.
Sí.
¿Qué dijo?
No, pero que es que me mojo.
Que creía que lo iba a intentar.
Florentino. Hombre, que si lo va a intentar, no tengas la menor duda.
Lo de Kylian, pero yo es que creo que no, que eso es inaccesible, creo.
Kylian.
O sea, sería Mbappé, Vinicius.
Sí, hombre. Bale. No, es que eso ya lo has dicho tú,
Y Bale.
No, de verdad, no tengo ni idea.
Pues te digo una cosa.
Igual el miércoles empezamos a hablar de esto.
Pues te voy a decir una cosa. No sé si estarán Vinicius y Mbappé, pero Bale estoy convencido que es el que va a estar.
Y no te olvides.
¿Qué nombre?
Y Mourinho de entrenador,
Calla.
No lo descartes. Sí. Vamos.
Desagradable.
Lo tengo claro.
Desagradable y Mourinho de entrenador.
El que me ha dicho cuidado con Alnelo y Ceferín me ha dicho Mourinho,
Paco,
bien colocado.
¿Podrías fichar a Mourinho de comentarista? Está siendo comentarista en muchos medios de comunicación.
Y barato.
Cuando fiches tú a Morientes.
Lo hace bien,
68.000 pavos cobró ayer.
Manolo Lama.
No es dinero,
El único revulsivo. ¿Manolo Lama?
Se la ha cortado.
No, el único revulsivo para la próxima temporada del Real Madrid es Mourinho.
Eso no sé yo, eso ya tiene que ser el director deportivo. Yo no,
contesta, Lama.
Que no, que yo no lo. Yo encantado que venga Mourinho. Lo firmo ahora mismo.
Si es que es malo.
Es mala persona.
A Mourinho en el Madrid, a Luis Enrique en el Barça.
Como Tebas,
me gustaría que volviera Lorenzo Sanz y Ramón Mendoza en el Madrid.
Gil en el Atleti.
Mendoza, me gustaría que volviera Mendoza Núñez, y Gil estaremos ya en un proceso
Núñez,
raro.
Núñez en el Barça. Sí. Esos eran presidentes que nos daban juego. Cuerva, Lopera.
Otro,
no, estos,
que está claro,
estos son, pero nos daban juego.
Sí, eso sí.
Lendoiro.
Pero Lendoiro, joder, presidente de verdad.
Claro, hombre.
Joder.
Bueno,
para hacer una rueda de prensa ahora les preguntan.
Dicho, generación Netflix.
Se pregunta.
Tienes razón.
Nada, quédate con los de ahora que se te ponen todas las noches.
Mira, Bartomeu se me pone cuando le llamo.
No te hablo de presidente. Bartomeu es un muy buen presidente.
Hablando de presidentes, en el Mallorca, el Chesa han pasado un buen rato cantando Tebas dimisión. O sea que...
Tomás Guas, ¿cómo está el cagómetro para el martes?
842 millones de cargahercios y subiendo.
Cargahercios.
Escúchame, creo que puede explotar.
Rico, ¿el martes vas con el Madrid para firmar un cruce con el Madrid?
No, pero no me importaría en absoluto un cruce con el Barça.
Pasaría el Madrid, no tengas duda.
Bueno, es una posibilidad.
Entonces, en el porro final es que el Madrid elimina al Barça de la Champions. Aguarda el copión.
O una final Madrid-Barça de Champions y gol de
Madrid. No, Dios no lo quiera, González.
Doble partido.
Para Emilio Pérez de Rozas, ¿qué prefieres? ¿Un triplete jugando mal o una Champions ganada con excelencia?
No, un momento. El triplete conlleva...
La Champions.
Sí, pero claro, es jugando mal. ¿Prefieres una única Champions con excelencia?
No, pero como la matización del jugando mal es la vuestra, no la mía.
No. Pues... Un triplete jugando mal Champions ganada con excelencia.
Es correcto.
Efectivamente.
La respuesta que es que prefieres el triplete. Palomar, ¿se atreverá Florentino a echar a Solari si pierde el Madrid el martes?
Sí, para poner a Álvaro Benito.
Tú calla, que hace dos semanas dijiste que el Madrid ganaba la Liga. Aquí.
¿Yo?
Palomar.
No, yo. ¿Y qué pasa?
Que igual fallas.
Parece
reglón. ¿A ti qué te pasa?
Llámale conejo.
Que igual fallas.
Llámale pequeñín, pulga.
Pulga, enano. ¿Qué te pasa, conejo, pulga?
Venga, querido.
Qué final más apoteósico. Venga, más preguntas.
Albelda, ¿ves el doblete del Valencia, Copa y Europa League?
muy lo sagrado. Lo veo.
Está mintiendo. El detector de mentiras ha explotado.
Que sepas que te lo van a rebozar dentro de...
No, en estas situaciones igual ves el doblete que lo ves todo vacío.
Sí. ¿Y si te van a elegir? Bustos, ¿hace frío en el Bernabéu sin Cristiano?
Bueno, sí, la verdad es que sí. Bastante.
¿Quién responde la pregunta de Antonio Ruiz, que no está?
Yo.
Hola.
Lama. Mira, ¿está Morata ya por delante de Diego Costa?
No. Pacholo, para mí no, Pacholo, ¿eh?
Vale. Oye, ha sido un placer. Muchísimas gracias, ¿eh?
Hombre.
Pues nada, hombre.
Pues nada. Oye, ya sabes cuál es nuestro teléfono. Fijo.
Buenas noches, familia.
Hasta luego.
Bueno, el primero que se despide siempre es Miguel.
Pobre, claro.
Dice, buenas noches, familia. Estoy convencido que apaga el aparato y nosotros seguimos aquí. Y dale, que te pego.
El aparato no hay que apagarlo nunca, ¿eh?
Me tomo una pastillita precisamente para apagar el aparato.
No es fácil apagar este aparato, ¿eh?
Ya no, te lo digo. Fuera.
No, yo tomo la pastillita para encender el aparato.
No es nada fácil.
Cada uno la toma para una cosa. Paco, enhorabuena por el programa, ¿eh?
Hasta venga. Luego.
Un abrazo a todos. Adiós. Hasta aquí Tiempo de Juego. No hay tiempo para más. Nos encontramos mañana a las 11:30 en el partidazo. Nos lo hemos pasado muy bien. Siempre decimos lo mismo. Esperamos que ustedes también. Gracias por escuchar la radio. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.